Marta de Baile se pone en modo niño. Y aquí también, todos los días. Modo navideño on. De 10 a 1, Marta de Baile. En modo navideño. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Comenzamos.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Les va a encantar lo que van a aprender el día de hoy. Miren, yo sé.
Pero, ¿qué te lanzo que dónde se?
¿Por qué me dijiste que me callara? Porque tú eres una buena amiga.
Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce, che una donna ti tradisce, e non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore, io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola, perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine, io la presi tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera, è una fortuna.
Y
lo vi recién en sus
este
tops.
Era un hombre italiano que en los 80s fue un exitazo. A lo mejor está de OK OK, que es otro sencillo de él.
El lado B.
La ubican menos. Pero si ahorita les pongo la más famosa de Pino Daggio, no solamente van a decir, claro que la ubico perfecto, van a decir, amo esa canción. Porque aparte, como que se puso de moda otra vez.
100%.
A ver, díganme que ubican perfecto esta rola. Es 100% una joya,
es una joya
ochentera, pero con un revival espectacular. Aparte hay unos remixes increíbles de esta rola. Se llama Ma, ¿cuál idea?
Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei ya no capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Ah, díganme que no es lo máximo esta canción. Yo hasta hace creo que como un año y cacho vi a Pino Daggio en redes sociales, ya saben, en Instagram y en TikTok, dando conciertos en Italia, cuentavientes. Y les juro que tenía como 93 años.
Sí.
Una belleza.
Belleza.
Una belleza el señor.
Sí, así es. Nos gusta, lo amamos y ese es el estilo de este programa.
¿Saben qué? Ahorita yo venía dispuesta a trabajar ya con mi Diana.
Ya con su Excel.
Ya... Ahora sí que me picaste la cresta y entonces ya quiero empezar a poner música.
No, ya no, ya no.
¿Puedo poner otra canción en italiano? ¿Puedo? ¿Quién vino italiano?
Los ay, Laura.
Ah, Laura Pausini, claro. Y le estaba yo presumiendo, que por cierto se los comparto con todo amor, cuentavientes. Yo tengo un playlist en mi Spotify que se llama Italian Tresor, ¿ok? Tesoros italianos. Y entonces me vienen todas las canciones italianas buenísimas de antaño y algunas de hecho de hoy. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede decir quién canta esto? Se la puse a Laura Pausini el otro día. No pueden shazamear, no pueden googlear, no hagan trampa, porque aquí está hoy el Departamento de Recursos Humanos. Es lo único que les voy a decir. A ver, ¿quién se acuerda de esto? A ver. ¿Quién se acuerda de esto? viento se llamaba esta rola y era de una mujer que se llama, no sé si ya se murió, la verdad, se llamaba, o se llama Matía Bazar.
No se ha muerto.
No se ha muerto. Y no cantaba Matía Bazar la de ¡no soy una señora!
Claro.
100%, ¿no? Sí. Es buenísima esta canción. Mira, Carolina ubica perfecto Macual Idea. No, pero yo la que quería que ubicaran era esta de Matía Bazar. Bueno, ya, una y ya. Recursos humanos, una y ya.
Una y ya.
Una y ya, ok. Es que uno tiene que andar en la vida con los oídos abiertos, cuentavientes. Los que amamos la música, estamos atentos a todo lo que oímos. Entonces, yo estoy viendo un video en Instagram de Domenico Dolce o Stefano Gabbana, los de Dolce & Gabbana, que andaban, no sé, en un verano hace 2-3 años, en un yate. ¡Súbele! Y entonces veo que uno de los dos, no me acuerdo cuál, está cantando esa, una canción.
O sea, tú en video estás viendo esto.
Ajá. Y entonces claro, yo digo, ah, qué buena canción.
Claro.
Voy a Shazamear. Entonces agarro mi Shazam y busco la canción y encuentro esto que quiero yo someter a su consideración. Es Tommaso Paradiso y Elisa, ¿ok? Escuchen.
Potresti vincere tutto, dobbiamo fare adesso subito qua, una foto che spacca, e le favole alle corse, e le storie con gli effetti e le bugie, e dentro prima me, lo sai siamo sospesi, in un vecchio spot dove allo specchio, tu canti come fan. Lo sai, prendi tutto e te ne vai per vedere se è vero che poi ti vengo a cercare. Ritorni solo se cambia tutto tranne te, la tua festa non c'ero.
Sigues platicando, interrumpiendo mi canción.
Porque está preciosa,
o sea,
Marta.
Estoy yo en mi estudio, cuentavientes,
yo
con ustedes ronqueando el jueves.
Yo ya francamente.
Y Rebeca, mientras que está la canción con los monitores en el estudio a todo lo que da, estás, oye, Diana, pero dime una cosa, los temas de compliance, cállate, es lo mismo que odiamos que nos hagan en el coche. Ya saben que van en el coche con la música a todo volumen, increíble, manejando, y no falta el que te hace esta maldad.
Bueno, ya.
Oye, es vuelta a la derecha. ¿Por qué quitaste la canción? ¿Por qué quitaste la canción?
Porque
no vas oyendo la canción.
Dale a la boda.
Y alguien te dice, así, ¿no? No, súbele, súbele. Alguien te dice, oye, una pregunta. No le bajes. No le bajes.
Oye, una pregunta, Marta.
Exacto.
No me ha bajado.
Ver,
¿qué hago?
Si no te puede oír la otra persona por la música, significa que no es momento de hablar.
Súbele. Súbele. Yo voy a interrumpir.
Okay.
Esto también es peor. Cuando yo hable, le vas a bajar.
Ok.
Cuando yo hable.
Okay.
En 100 metros, vuelta a la derecha en Saint-Germain. Saint-Germain.
Además, es, te lo dice Gabriel Mancera.
Exacto. Y aparte, la mejor parte, ¿no? En el break. Y tú súper prendida.
En 100 metros, da vuelta a la izquierda en Gabriel Mancera.
Me emperra.
¿En dónde?
Eso.
Gabriel Mancera.
Exacto, me pone muy mal. Bueno, ya nos vamos a poner a trabajar. A ver, cuentavientes. Ya saben que nosotros estamos ocupados en ver.
¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los sacamos del hoyo?
Exacto, ¿cómo los sacamos a ustedes adelante? Entonces, si vieran que todo el día pensamos en ustedes, se traumaría.
Uh-huh.
Porque el otro día tuve una conversación con Rebeca y le digo, oye, por cierto,
¿de qué manera?
Tenemos que volver a empezar a traer, hijo, esta canción es cañona, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, busquen ese playlist, por favor.
Sí, busquen.
Está buenísimo.
Tenemos que empezar a volver a traer, qué bonita construcción gramatical.
Exacto. Tenemos que empezar a volver a traer. A las cabezas de recursos humanos.
Exacto.
De las empresas más cañonas de México.
100%.
Y del mundo. Porque yo creo que va a ser de gran ayuda que todos los cuentavientes profesionistas entiendan cómo contratan estas compañías.
Exacto.
¿No? Que quiero trabajar en no sé dónde, que quiero trabajar en no sé qué, que es que yo quiero subir en la escalera organizacional. Es que yo llevo 5 años en este puesto y nadie me ha promovido. Es que no puede ser que yo llevo 3 años ganando lo mismo.
Claro.
Entonces, el plan ha comenzado. Y no ha comenzado con cualquiera. La empresa que trajimos el día de hoy...
Que adivinen.
Es más, adivinen ustedes. Exacto. Ahí les va.
De hecho, yo
les voy a hablar de la empresa y ustedes me dicen qué empresa es.
Pero yo les voy a decir que estoy tomando.
No puedes decir nada.
Sí puedo. No, no. Van a adivinar.
No, sí van a adivinar.
Claro que no.
A ver, la empresa de la que vamos, con la que vamos a hablar el día de hoy tiene 40,000 tiendas alrededor de todo el mundo.
No, hija, está muy difícil. ¿Cómo crees? A ver, la
segunda. Si le dan mis cuentavientes, ¿qué me das?
A ver, sigue.
40,000 tiendas en todo el mundo. Nació en 1971 en Pike Place Market, Seattle.
Perfecto.
Tiene para que más de 950 tiendas en México. Hasta ahí voy a decir.
Ok.
Y es
¿puedes
más,
decir el
no
giro?
No vamos a avanzar. No, cero voy a decir el giro.
Pues si ya dijiste el lugar.
No vamos a avanzar googlear. Hasta que... ustedes la tienen.
El giro es alimentos.
40,000 tiendas a nivel mundial, más de 950 en México.
El giro es experiencia.
El giro es experiencia.
Claro.
Eso es lo que venden.
Sí, es experiencia.
Y es de Seattle. A ver, ¿quién de ustedes?
Seattle, cuentavientes.
Isa,
si quieren googlear bien.
Algo, ¿eh?
Seattle.
¿Qué le vas a dar a Isa?
Traemos regalos.
¿Qué traes?
¡Sí!
Traemos regalos.
¿Qué traes? ¿Merch? Sí, ok, le vamos a regalar merch. Isa... para que nunca vuelvas a subestimar un cuentaviente uh-huh. mío, ¿eh? O te rompo. Uh-huh. Hoy, en W Radio, Isa le atinó.
Gracias.
La directora de Recursos Humanos de Starbucks. Oye, Isa, ¿ya viste? Con Seattle, 40,000 tiendas y 950 en México, Isa dijo, está la directora de Recursos Humanos de Starbucks en el estudio.
Sí,
Diana González tiene 20 años de experiencia, 18 años trabajando en Alsea, que es la holding que tiene Starbucks en México. Es la encargada de liderar, establecer la estrategia de recursos humanos en los 12 países donde opera Starbucks. Argentina, Chile, España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Sí.
¡Diana! Perdón, ¿eres casada?
Sí.
¿Ya vieron que sí se puede?
Sí,
¿tienes
se puede.
Hijos?
No tengo hijos. Un
no
perrijo.
No tengas. No tengas. No se puede trabajar así con hijos. Muy difícil. Oye, bienvenida.
Muchas gracias, Marta.
Oye, fans de Starbucks, nada 100%. Como el té negro frío.
Prueba esto, Marta.
De Starbucks, que ya saben que yo siempre estoy tomando té negro frío. Bueno, mi té negro frío favorito es el de Starbucks. Nada como el lemon loaf. Y nos
los
trajo,
amo.
¿Qué son estos, Diana?
Unos fornitos deliciosos.
Mini croissants.
Ajá. Mini croissants.
Deliciosos. Crunchy. Son baking store, entonces estos en la tienda te los hornean ahí al instante.
¡Ay, las orejitas deliciosas!
También, exactamente.
Espectacular. Ya comiendo al aire, qué vergüenza. Pero nunca se le dice no a un pastelillo de Starbucks.
Okay. Qué rico.
Regresando del corte, diles a los cuentavientes qué les vas a compartir y qué les vas a enseñar a todos los profesionistas.
Claro que sí. Pues regresando al corte, vamos a tener una plática muy interesante sobre qué están buscando hoy las empresas, los do's and don'ts, uh-huh. Para tener una entrevista exitosa y tener el trabajo. Y hablabas del desarrollo, ¿no? Uh-huh. Oye, si ya estoy en una empresa, ¿cómo puedo desarrollarme mejor en una empresa?
100%. Todo eso al regresar. Si tienen preguntas para la Chief Human Resources Officer, Diana González, mándemelas por Twitter. Hacemos una pausa y regresamos.
Bien.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Son las 10:23 de la mañana. Vean qué increíble lo que vamos a hacer el día de hoy para todos ustedes, que son profesionistas, que quieren saberse entrevistar mejor en una entrevista de trabajo porque quieren un mejor puesto, porque quieren un mejor sueldo, porque quieren escalar, porque quieren que los promuevan. Cada vez estar más arriba en el organigrama de la compañía para la que trabajan. Nadie mejor que alguien de recursos humanos. Y hoy les trajimos a una picudaza. Diana González es la cabeza de recursos humanos, encargada de liderar y establecer la estrategia de recursos humanos de Starbucks. No solamente para México, para Chile, para Argentina, para España, para Portugal, para Francia, para Bélgica, para Holanda y para Luxemburgo. ¿De qué me estás hablando?
Oye, muchísimas gracias.
No, hombre, feliz que estés acá.
No, así como muy, muy impactante.
No, es que sí está muy impactante tu currículum, hija.
Pero sí, la verdad es que lo hacemos a través de un equipo talentosísimo de recursos humanos que está en cada una de las regiones, a que de verdad les mando un saludo. Ojalá que nos estén escuchando y si no, les vamos a mandar el podcast para que lo escuchen.
100%.
Pero pues muy agradecida con todos los equipos.
Ok, lo primero que quiero que le cuentes a todos. Starbucks, 40,000 tiendas a nivel mundial, 950 en México, una de las marcas o de los love marks más poderosos a nivel mundial. Tú, con 20 años de experiencia en recursos humanos, no importando si ustedes quieran aplicar a Starbucks o a cualquier otra compañía, ¿cómo haces una buena entrevista de trabajo?
Mira, yo lo que tomo en cuenta y lo que tomamos en cuenta son cuatro elementos básicos y lo usamos tanto para reclutar como para decisiones de talento.
Ajá.
Lo primero que está en la mesa son la experiencia previa de la persona. Yo ahorita voy a hablar de estas cuatro, cuál pondera más y cuál pondera menos.
Me encanta.
Lo primero es la experiencia de la persona. Uh-huh. Experiencia previa, qué hizo, etcétera, etcétera. Lo segundo son los conocimientos que traes. Ya traes cierta formación y demás, o cosas que fuiste adquiriendo en el camino, pero hay conocimientos. Lo tercero son los atributos personales, ¿no? Los atributos personales son todas estas características que son tuyas, que te salen natural y te apasiona mostrarlas. Uh-huh. Y la cuarta son las competencias, es cuáles son esas habilidades para las que soy bueno naturalmente. Uh-huh. O desarrollé en algún momento de mi vida. Entonces, nosotros tomamos en cuenta estos cuatro elementos para poder o reclutar o poder desarrollar gente.
Yeah.
Ahora, hay cosas que ponderan más y hay cosas que ponderan menos, uh-huh, son importantes, pero ponderan menos, ¿no? Y dentro de esto, los últimos años nos hemos recargado mucho más a ponderar más alto las competencias y los atributos personales, mucho más que la experiencia previa y los conocimientos.
Ejemplos.
Sí. ¿Qué pasa?
Llego yo a pedir trabajo.
Sí.
Tengo poca experiencia, pero tengo un encanto, una actitud, una calidad de servicio. Soy a people person de manera súper natural y me fascina servir a los demás.
Una de las dos preguntas que te voy a hacer muy al inicio. La primera va a ser una pregunta rompehielos y con la finalidad de conocerte como persona.
¡Qué miedo, hijo! ¿Importa? Es que qué miedo las entrevistas de trabajo, Diana.
Ok, venga. Me importa conocerte como persona. Uh-huh. Entonces, lo primero que quiero saber y mi primera pregunta siempre va a ser, ¿quién es Marta? ¿Quién eres?
¡Qué horror! Porque entonces siempre uno empieza. Bueno, yo soy esposa de Juan, pero amiga de Rebeca, pero soy, o sea, güey, no. No, no te pregunté eso.
Pues igual sí.
Claro.
Ok.
Eres sí. Amiga, ¿no? Y estás
y
casada.
Lo que me interesa saber específicamente es eso. ¿Quién eres tú como persona? Porque hoy las organizaciones sí nos interesa conocer tu experiencia previa, pero primero estamos con la persona.
Ok, pero entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a eso?
No hay respuestas correctas, sí, porque realmente lo que queremos es conocer a la persona. Generalmente lo que la gente contesta es, estoy casada, tengo dos hijos, mis pasatiempos son estos,
eso no es.
Estudié tanto, etcétera, etcétera.
Eso no es, eso no es. Sí. O sea, yo te diría...
Bueno, espera, que digas, eso no es agregar
no,
eso.
No, es que no spoileé, yo te voy a decir qué contestaría yo.
¿Qué contestarías?
Mira, Diana... Yo soy una persona enamorada de la gente. Uh-huh. Me fascina el contacto humano. Me encanta servir a los demás. Y yo soy gran consumidora de Starbucks. Uh-huh. Y fíjate que la semana pasada, por 19ª vez, me encontraba yo en un Starbucks. Y mientras que estaba esperando mi bebida, esto es real, ¿eh? Entonces, yo soy la persona que le avisa al de atrás que ya está su bebida, que lo están llamando y que no yo. Y yo soy la que agarra las servilletas y limpia el barecito de la canelita que quedó arriba o del papelito del popote que dejó alguien más. Ordeno mientras espero porque pienso que una marca de este calibre siempre tiene que estar precioso. Y cuando veo a los baristas muy ocupados, digo, si yo puedo sumar, pues ¿por qué no, como cliente que ama esta marca, limpio mientras que espero para que esté este lugar impecable? Esto es literal, ¿eh? A sí. Starbucks que llego, a Starbucks que yo estoy sí. ayudando y limpiando. Entonces dije, si es algo que me gusta tanto y me encanta servir a los demás y hacerlos sentir bien, y ese es mi foco y mi misión como persona, ¿por qué no venirte a pedir trabajo? Sí. Mi nombre es Marta. ¿Cómo contesté? ¿Cómo contesté?
Muy bien. Muy bien. Contestaste muy bien. Ajá, muy
pero...
bien. Generalmente la gente no contesta eso. Si yo te hubiera preguntado eso, ya digo, me ahorro toda la entrevista, Marta. Check, contratada.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque estás en una empresa de servicio y lo que tú me estás diciendo te apasiona, te motiva y estás vinculado a los valores y a la misión de la compañía. Y lo que yo quiero ver en la entrevista es justamente eso. Claro. Lo que me dijiste sin hacerte una pregunta.
Claro. Si yo hubiera llegado y te hubiera dicho lo que te iba a contestar Rebeca. No, yo soy Rebeca eso. Mangas. No. Soy hija de Doña Adela, oriunda de Chiapas.
No,
le vale madres.
No confundas. No. Yo, a lo que yo iba es que mucha gente, como tú lo dices, sí. contesta eso. Entonces, sí. que sí y que no de esa parte. Si a yo ver. Te digo, soy de Chiapas. Ahora, oye, sí. perdón, ajá. puedo incluirlo dentro de todo el choro que se aventó Marta, por ejemplo. Sí. ¿No? A ver.
Generalmente, las personas llegan con poca información y nuestra tarea durante la entrevista claro. es hacer preguntas para extraer toda esta información que Marta nos dio en una respuesta valoradísimo, ¿no? Bien. Y si mucha gente llegara a las entrevistas así... acertadísimo, pero hay muchos puntos que quiero desmenuzar Venga. De lo que Marta dijo, ¿no? Bueno, primero, sí es importante asegurar que se rompió el hielo y que la persona se siente cómoda en el espacio. Porque si la persona no se siente cómoda en el espacio, va a estar nerviosa, va a dudar, va a sesgar sus respuestas, y eso va a ser muy importante para nosotros. Entonces, es importante que los candidatos sepan cuando van a una entrevista que ellos no van a ese espacio a ser evaluados. Nosotros no estamos para evaluar absolutamente a nadie. Uh-huh. ¿Qué vemos? Analizamos si la persona... está afín al perfil, pero eso no te determina a ti como profesional ni como persona. Eres compatible o no eres compatible. Entonces, tú llegas siempre a la entrevista con esa seguridad. Yo soy quien soy, tengo estas habilidades, soy este profesional y tengo esta experiencia. Otra cosa es si somos compatibles o no, ¿no? Uh-huh. Porque además, esto es como un matrimonio. Antes se pensaba que ir a una entrevista a formar parte de un proceso de reclutamiento es voy a hacer cosas y a decir cosas para que me elijan. Y así ya no vemos en recursos humanos este proceso. Esto es una relación de trabajo de dos, como los matrimonios. Entonces es, tú me eliges, yo te elijo. Esa yeah. es una parte importante que yo le diría a los candidatos. Relájate, ¿no? No eres sí. más, no es menos, no tienes que demostrar más ni menos. Ya que entramos en las preguntas, hablamos de estos cuatro elementos que decíamos, oye, experiencia previa, competencias, atributos personales. Las competencias es lo que me acaba de mostrar Marta en lo que acaba de decir, ¿no? Oye, yo soy buena para esto y el servicio y me gusta y me pongo a limpiar las mesas por mi propia voluntad. Bueno, es que Marta tiene esa competencia de servir, de proyectar, etcétera. Y entre líneas no me dijo, pero cuando Marta me está hablando, me está diciendo que es una gran comunicadora, porque fue concreta, fue específica, fue poderosa en sus palabras y eligió las palabras adecuadas. Entonces, tener una comunicación concreta, clara y un propósito en lo que voy a responder es tremendamente importante, ¿no? Ahorita decían, oye, pues sí, no quiero que me cuentes tu vida, no sé qué. Pues si te preguntan al principio un poco de tu vida, lo puedes decir, pero en cada respuesta tú tienes que tener un propósito, ser muy conciso y muy al punto, ¿no? Y eso es algo que hizo Marta en esta respuesta que nos dio, ¿no? Generalmente yo le hubiera preguntado a Marta sobre el servicio, oye, háblame de cómo has dado servicio en un espacio en donde necesitabas brindar servicio, ¿no? Y Marta me lo dijo. Y además no le necesité preguntar por sus atributos personales, porque Marta me dijo, para mí es muy importante llegar a una tienda y asegurar, y vi dos cosas en lo que me respondió Marta, su actitud de servicio en la tienda y además su espíritu colaborativo. La colaboración es muy importante, claro, para una empresa de servicio, ¿no? Y dijiste, y si no, ellos están en rush, están en el turno, pues entonces yo las voy a ayudar, ¿no? Entonces, claro. Marta también me dijo que colabora, hay servicio. Entonces,
trabajo en equipo.
Trabajo en muy equipo.
No quieres una persona en servicio que te diga, ay, sí, ¿por qué voy a levantar el papel?
A mí, si no, a mí me eso toca, no me eso. Toca,
¿no?
Claro. Totalmente. Totalmente. Entonces, Marta ahí nos dio otra respuesta. Entonces yo digo, oye, si vamos así hasta ahora, ¿no? En el balance, vamos a evaluar a Marta si es apta para esta posición. Bueno, actitud de servicio, wow, ¿no? Colaboración, competencia de colaboración, wow, ¿no? Comunicación. La comunicación efectiva en puestos de servicio, sobre todo hablando de una cafetería, es muy importante porque estás todo el tiempo generando conexiones. Decíamos al principio, estamos una empresa de generar conexiones. Uh-huh. Alguien que genera conexiones se comunica efectivamente con el de enfrente. Y para generar momentos memorables de servicio, tú necesitas generar esta interacción humana. Entonces, eso también es muy importante y es algo que también nos comunicó Marta.
¿Ya vieron?
No, muy bien.
Bueno. Pero aparte, como decías tú, Diana, no importa lo que te pregunten, nunca perder la oportunidad de meter tu venta, ¿no? Uh-huh. O sea, si te preguntan, no sé, oye, ¿y qué haces en tus tiempos libres? Pues que lo que cuentes... Pues
venga el caso con el con la chamba.
Venga el caso con el perfil de habilidades o el perfil, claro, de personalidad de lo, sí, que está buscando la compañía.
Sí, tú no vayas, okay, a decir en ningún momento, odio el café.
Exacto, sí, exacto.
Marta, ver, no toma café, por ejemplo.
Exacto, claro. Pero a ver, regresando del corte, vamos a desmenuzar por qué cada día más, cuentavientes, qué padre que te sacaste 10 en la carrera. Qué increíble que tengas una licenciatura, una maestría, un doctorado, o que te graduaste con A+ de prepa. Esas habilidades, esas competencias con las que a veces uno nace, pero también uno desarrolla, ¿por qué cada vez más son más importantes para compañías como Starbucks? Al regresar con Diana González, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
¡Qué impresionante! Oigan, estamos en una conversación que vale oro.
Oro.
Les trajimos a Diana González. Es la directora de recursos humanos de Starbucks. Pero no solamente para México, para Francia, para Chile, para España, para Argentina, para Portugal. Miren, Holanda y Luxemburgo. Con eso les digo todo. Y estamos hablando sobre la entrevista de trabajo. Ya habló de cuatro pilares muy importantes que tiene que ver con
atributos personales, competencias, experiencia previa, ¿no? Y todo lo relacionado con conocimientos.
Claro. Y lo que pasa es que antes le dábamos tanta importancia, Diana, en general, por ejemplo, al estudio, a la preparación. Antes tenías que tener una licenciatura. Ahora ya estamos en las maestrías y en los doctorados. Uh-huh. Pero fíjese qué interesante lo que dijo Diana. Más allá de tu experiencia, más allá de tus estudios, ¿qué es lo que valora una compañía como Starbucks en cuanto al recurso humano?
Dos competencias que valoramos muchísimo y sobre todo después de COVID es el manejo de la ambigüedad y el manejo de la complejidad. Manejo de la ambigüedad es puedo navegar, puedo liderar, puedo gestionar y puedo decidir con poca información y con muchos cambios. ¿Por qué? Lo estamos viendo, ¿no? En los últimos años. Todo está cambiando en el mundo, las tendencias, los problemas, te viene una pandemia que jamás había habido precedente, luego vuelve a cambiar el mercado, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha mostrado el mundo en los últimos 5 años es que nada está escrito. Todos los meses estamos sorprendidos por algo. Entonces, claro, reconocemos mucho la experiencia previa de la gente y va a ser importante tener una base, pero es mucho más importante saber que vamos a tener líderes en todos los niveles que saben navegar este mundo complejo y cambiante. Y eso para nosotros pesa mucho en un proceso de entrevista o en un proceso de desarrollo dentro de la compañía.
¿Y cómo te das cuenta que la persona, porque eso es un poco primo hermano de también la adaptabilidad, ¿no?
Totalmente.
Porque hoy tienes a Diana de jefa, pero mañana te mandan una coreana.
Exacto.
Pasado cierran tu tienda y te mandan a otra. En 3 días sale un comunicado de hay un drama en tal compañía y van a cerrar 600 tiendas. O sea, pasan todas estas cosas con las grandes marcas.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo te das cuenta en una entrevista que una persona tiene ese perfil?
Haces varias preguntas. Puedes hacer preguntas como cómo maneja la persona los cambios. Platícame del último cambio que tuviste en donde tenías poca información y muchas variantes. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuál es el resultado? Generalmente hacemos estas preguntas para poder tener toda la información de... No me digas lo que harías en una situación hipotética, porque pues todos podemos decir lo que haríamos en una situación hipotética. Dime lo que has hecho, lo que eres capaz de hacer en una situación específica de este tipo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Nosotros le llamamos mucho a esto necesitamos gente con mentalidad de crecimiento más que mentalidad fija. Y la mentalidad fija para nosotros es esta gente que se abruma por el cambio, que no acepta la retroalimentación, que no está dispuesto a cambiar y se estresa. Y la mentalidad de crecimiento la vemos como, vamos, allá está el resultado, allá está la visión, allá queremos ir. Implica cambiar todas estas cosas, no tenemos esta información, pues la vamos a construir en el camino, pero vamos hacia allá, ¿no? Entonces,
qué
eso es
fuerte
importante.
Lo que acabas de decir, Diana, qué regalo, ¿eh? Porque les voy a decir una cosa, cuentavientes. Seguramente muchos emprendedores, empresarios que están escuchando esta conversación, a lo mejor ustedes mismos lo han visto o lo han sentido. Pero si hay un perfil de gente, y estas frases les van a sonar súper comunes de, no, pues es que no nos dicen cuál es el rumbo y ¿sabes qué? O sea, hay muchísimo ruido en el radio pasillo porque no sabemos si va a haber un recorte. La gente está muy incómoda, la gente está muy nerviosa, no saben qué va a pasar, se enteraron que va a pasar esto. No, es que ¿sabes qué? O sea, si a mí no me dan brújula, para mí es muy difícil operar así. Mm. Ese es un perfil de gente. Mm. Y hay otro perfil de gente que puede estarse cayendo el mundo alrededor, ¿no? Puede estar haber un caos, puede haber crisis en la compañía, que ellos como caballos de carreras uh-huh. están viendo para adelante, uh-huh. haciendo lo que les toca okay. y galopando. Uh-huh. Oye, ¿qué es que me falta esto y es que no me han explicado, es que no me han dicho, es que cómo le vamos a hacer? Bueno, a ver, güey, remángate las mangas, ponte las pilas, vamos a ir averiguando sobre el camino, pero ya arráncate. Ah, no, si necesitas el plan, el proyecto, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿Cómo va? No, pues no.
No, y mira, no me voy a meter dando en tecnicismos, sí. pero justamente la concepción de las organizaciones para implementar o aterrizar proyectos o procesos, antes era waterfall, que era cascadear, ¿no? Ten el proyecto bien claro, uh-huh. los procesos, las premisas, el objetivo, etcétera, etcétera, y eso es waterfall. Bueno, de aquí a que trazaste el proceso, ya volvió a cambiar y a cambiar y a cambiar. Claro. La tendencia del mundo ya no es útil hacer esto versus organizaciones agile, que es multidisciplinaria. Rápido navegamos, rápido construimos, pero en el camino, y en el camino claro. aprendemos y ajustamos, y aprendemos y le llamamos itinerar, ¿no? Que es ciclo, ajusta, sigue, ciclo, ajusta, sigue, y necesitamos gente que sea capaz de hacer esto, ¿no?
Sí. De ahora sí que chiflando y caminando, sí. o llorando y caminando, y es que no tengo idea qué onda con el AI. Pues vamos aprendiendo y vamos en prueba y error.
Sí.
Ah, no, si quieres todo el proyecto de cómo vamos a implementar el AI, cuando lo implementes. ya va a ser AI 2.9. Ya vas a estar demasiado tarde. Ok, pero, esa es una. Tu adaptabilidad. La capacidad de vivir en incertidumbre.
¿Qué otra? En la complejidad también, ¿no? La complejidad es importante porque cada vez tienes más variantes. Por ejemplo, en Starbucks nos dicen los que son hoy directores de operaciones que en algún momento fueron baristas, ¿no? Les dijimos últimamente, oye, a la operación y vuelvan a certificarse y las bebidas, a estandarizar y demás. Y muchas de las reflexiones es, qué difícil se volvió el rol del barista. Es que hacen de todo, el delivery, la bebida, la conexión, aquí, allá, el alimento, tres procesos más, etcétera. Bueno, como ese proceso, cualquier otra posición se volvió más compleja, porque todo el tiempo te están demandando nuevas habilidades. Domina la tecnología, domina el servicio porque el cliente es mucho más exigente, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo de la complejidad es tremendamente importante. Dicho eso, las ganas de aprender son tremendamente importantes en este momento.
¿Y cómo averiguas si es una persona que neta sí quiere aprender? Mira, o de las de... No, mira, a mí no me lo muevan. Yo siempre he hecho las cosas así.
Mira, por ejemplo, y en línea con esta mentalidad de crecimiento que hablamos, generalmente antes se preguntaba, dime algún área de oportunidad que tengas o algún error que hayas cometido y demás, ¿no? Hoy no nos interesa tanto esa pregunta como háblame de ¿cuál fue una experiencia en lo que no pudiste solucionar adecuadamente y qué aprendiste? Uh-huh. No nos importa que la gente se equivoque, porque es parte de aprender en el camino. Nos importa que la persona tenga la suficiente autoconciencia para reflexionar, haber aprendido rápidamente el error y salir de ahí. Porque en estos procesos de ir experimentando en el camino, asumes que la gente se va a equivocar en el camino. Entonces, en ese proceso nos interesa saber que la persona realmente está generando autoconciencia.
Ya, me encanta. ¿Qué más?
Bueno, eso. Otra cosa muy importante en el proceso de reclutamiento o algo que le diría a los candidatos es el tema de mostrar o darle tanta relevancia a si soy apto por mi edad, a si soy apto por mi género, mi preferencia. Todos esos temas no son relevantes en una entrevista y no tienen que serlo, porque mayormente a las empresas nos va a interesar tus atributos y tus competencias.
Claro.
Si tú me dices, tiene 45 años, pues para mí es irrelevante, lo mismo que si tiene 30 años, mientras tenga las competencias y los atributos personales.
Oye, ¿no? Buenísimo que digas eso, porque te quiero leer a lo que dice el cuentaviente. Y como tenemos también, a pesar de que tenemos una audiencia muy joven, también tenemos audiencia que va de 35, 45, 50, 55. Y dice alguien aquí que está un poco agobiado, porque él tiene 47 años, tiene toda la experiencia y siente que es difícil para gente de esa edad conseguir buenas oportunidades, porque para muchos es la edad es un tremendo problema y claro que hay sesgo en el reclutamiento.
Pues mira, a lo mejor mi recomendación no va para él, va para la gente de recursos humanos. Como recursos humanos no es un tema a abordar. Ni la edad, ni el género, ni las preferencias de ningún tipo, ni la religión, ni situación económica, ni absolutamente nada.
O sea, tú en Starbucks, a tus candidatos, nunca les preguntas la edad.
No sabe
nunca.
Cuántos años tiene su equipo.
No, nunca. No, de hecho, hace un mes que nos fuimos a cenar el equipo directivo, le pregunto al director de marketing, que por supuesto que yo lo entrevisté, yo llevé el proceso, sí. Y lo contratamos hace 6 meses, y le digo, oye, ¿qué pasó?
Le dices, oye.
Oye, por cierto, ¿cuántos años tienes? Pero por una pregunta de conexión en una cena.
Nada
de trabajo. Me dice, ¿cómo que no sabes cuántos años tengo? Eres recursos humanos. Le dije, no, ni te lo pregunté, ni lo investigué, ni lo vi en tu expediente.
Ni me interesa.
Ni me interesa.
Pero entonces ese es un gran consejo para todos los que están allá afuera. no tienen que estar diciendo ni cuántos años tienen, ni si están casados o no, ni siquiera una foto.
No.
No,
nada, nada.
O sea, en el currículum nuevo, cero va tu foto, cero va tu edad.
Sí, no va tu edad, no va eso. Probablemente esta parte que decíamos al principio de, oye, ¿qué me gusta y qué no me gusta? Es irrelevante en un currículum. Y yo te diría eso, básicamente eso.
Sí. Sí. Entonces, bueno, para él y para todos los que nos están escuchando, para ella, para Marisela, a ver, no pongas tu edad, no se pongan en charolita de plata. Claro. Ojalá que todo mundo tuviera los departamentos de recursos humanos que tiene Starbucks.
Claro.
Pero tu edad es irrelevante.
Irrelevante.
Tu preferencia religiosa, sexual, política, es irrelevante.
Irrelevante.
Tu físico también es irrelevante.
Irrelevante totalmente.
¿No?
Irrelevante totalmente. Y por eso nosotros lo que hacemos, y esto lo aplicamos desde el puesto de barista hasta puestos directivos, es hacer un assessment multidisciplinario. En ese assessment multidisciplinario presentan un caso hipotético, los candidatos, o en el caso de equipos ejecutivos, presentan un business case mucho más robusto y completo, y hay un panel de diferentes funciones, ¿no? Está recursos humanos, está alguien experto en la materia, otro que es un buen ejecutivo, que tiene otra mirada, y en un panel vemos a los candidatos, presentan su caso, hacemos preguntas y evaluamos competencias y atributos personales claro. directamente. Entonces, cuando estamos en ese proceso de assessment, se van los candidatos, ya que presentaron, nos sentamos en mesa redonda y literalmente con la hoja es esta competencia, ¿cómo la vimos? ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron los ejemplos? ¿La tiene o no la tiene? Segunda competencia, tercera, cuarta y atributos también de la posición. ¿Qué pasa con ese panel? Que al estar esto tan estructurado y al ser multidisciplinario, no cabe en la mesa la conversación de, oye, es que sí, pero los hombres no son tan buenos para tal, ¿no?
Claro.
O, es que no, las mujeres, a lo mejor es un trabajo muy duro para una mujer, ¿no? Este tipo de sesgos que llegas a ver...
Eso no existe.
Eso no existe, porque claro. inmediatamente en ese panel es... Eso no es parte de la decisión.
Claro, si eso no es relevante, cállate.
No es relevante. Que sea hombre o mujer no es relevante.
Sí, sí, sí.
Si hipotéticamente tú piensas que porque tiene esta edad va a poder o no va a poder, tampoco es relevante, ¿no? Entonces, ni siquiera dejamos poner en la mesa esa conversación.
Ok, para todos ustedes super chavos que escuchan este programa, regresando del corte, le quiero hacer dos preguntas muy puntuales a Diana. La primera. ¿Cómo consigues una oportunidad cuando casi no tienes experiencia? Estás en la universidad, ya quieres empezar a trabajar y te van a preguntar qué has hecho y tú lo único que has hecho es estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para conseguir oportunidades cuando tienes poca o nula experiencia? Y dos, cuando alguien del calibre de Diana o su equipo, cualquier compañía de recursos que tiene un buen departamento de recursos humanos, ya sabe qué haces. Ya sabe qué hace un director de marketing, ya sabe qué hace un director financiero, ya sabe lo que hace un diseñador. Lo que tú haces, ya lo saben. ¿Cómo demuestras lo que tú eres capaz de hacer en ese puesto y cómo cuentas de una manera súper eficiente tus logros al volver en W Radio?
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:06 de la mañana y estamos en una conversación. Les digo algo, esto debería estar patrocinado por Mastercard porque esta conversación es priceless. Está con nosotros Diana González, es directora de Recursos Humanos de Starbucks. Tiene 20 años de experiencia, pero no solamente Starbucks México, Starbucks Argentina, Chile, España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. La experiencia que tiene esta mujer entrevistando gente, reconociendo talento, creando planes de carrera, es de verdad no tiene precio lo que está compartiendo con todos ustedes. Si se perdieron la primera media hora de la conversación, por favor rescátenla en podcast porque esto les va a servir a ustedes, a lo mejor a sus hijos, porque al final todos queremos ser los mejores profesionistas que podemos y todos queremos siempre buscar la mejor oportunidad, pero ¿cómo accesas a eso? ¿Cómo creces en una organización? Bueno, llevamos ya media hora hablando con Diana sobre la entrevista. Pero antes del corte, algo para toda la audiencia más joven que nos escucha, porque ya hablamos de la edad y como ni tu edad, ni tu preferencia sexual, ni política, ni religiosa debe de ser importante en el currículum y tampoco tu foto. Ahora vamos del otro lado. Tengo a muchos chavos que me están escribiendo ahorita en Twitter que dicen, Diana, ¿cómo le hago para acceder a estas compañías y estos puestos cuando no tengo experiencia? Pero si nadie me da la oportunidad, entonces, ¿cómo voy a generar experiencia?
Claro. Mira, lo primero es visualizar bien y ser asertivos para qué posiciones estoy aplicando. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando no tengo experiencia profesional, yo no puedo aplicar para puestos quizá de mayor complejidad, ¿no? Gerenciales o algo más arriba que gerencial, porque sí requiere ciertas tablas. Entonces, lo primero es selecciona bien y reconoce bien para qué posiciones, ¿no? Y lo que les recomiendo a quien no tiene experiencia es empieza siempre en posiciones básicas. Si es dentro de una empresa, en un corporativo, busca posiciones afines, ya sea que eres estudiante, becario o trainee, ya sea que ya terminaste la carrera, bueno, busca posiciones de analista en donde incluso puedas ser acompañado por la organización. Si es una posición más operativa, como el caso, por ejemplo, en Starbucks de muchos de nuestros baristas, que básicamente el 80% no tiene experiencia profesional previa, bueno, pues también es muy buena oportunidad que empieces en estos puestos básicos cuando estás estudiando, cuando estás terminando una carrera, ¿no? Porque es importante que tú te sientas a gusto en voy a aprender, voy a asimilar lo que me dicen y que la empresa te está cuidando. Si te vas a un puesto o buscas un puesto en donde se está requiriendo algo para lo que no estás preparado, tú vas a sufrir y la empresa va a sufrir.
Claro, pero aparte que sepan, chavos, porque yo sé que ustedes son víctimas también de la cultura de la inmediatez en la que viven.
Claro.
Que tu primer trabajo no es el último y no es el único. Que es importante que empieces abajo, 100%. En lo básico, pero que empiecen.
Totalmente.
¿No?
Mira, en mi caso, yo empecé como becaria de reclutamiento y selección, justamente en corporativo y demás, no tenía nada de experiencia. Y me acuerdo la entrevista que tuve, esa primera entrevista, me entrevistó la directora de Recursos Humanos en ese entonces, y yo, pues, ¿qué me va a preguntar? Porque no tengo nada que decir, ¿no? Salvo que estoy estudiando psicología y ya. Y entonces ella me empezó a preguntar respecto a, oye, cuéntame cómo desarrollas los trabajos de la escuela, cómo colaboras. ¿Qué pasa si alguien no entrega y tú tienes que entregar el resultado, ¿no? Entonces, al final, no porque no tengas experiencia profesional significa que no tienes experiencia. Tienes muchísimo que aportar y muchos ejemplos que dar muy poderosos,
claro,
para ser un gran candidato, ¿no? Porque has hecho trabajos colaborativos en la vida, has llegado a resultados, ¿no? Oye, claro. Hacer una carrera, un maratón, ese es un objetivo, un resultado, viviste un proceso y te comprometiste. Cualquier cosa que hayas hecho en la vida es experiencia.
Claro, a ver, estoy pensando en todos ustedes, chavos. A ver, oye, fui presidente de la Sociedad de Alumnos en prepa y fíjate que logré reunir 20,000 pesos para mejorar las canchas de fútbol. ¿Eso es un logro?
Eso es un logro, claro, impresionante. Por supuesto.
Claro.
Impresionante.
Oye, oye, fíjate que yo vengo de una familia que no tenía dinero para mandarme a la universidad. Y yo todos los veranos me puse a prepararme para conseguir una beca en la universidad. Y hoy soy primer lugar de mi generación.
Es un logro.
Y
es
trabajo claro. Con mi papá. Y he logrado que la papelería venda más en los últimos 6 meses.
Perfecto.
Eso es otro logro. Eso
ahora,
otro
yo
logro.
Les recomendaría, totalmente. Les recomendaría una cosa breve a partir de lo que está diciendo Diana y lo que dijiste tú, Marta, porque me parece importante. Yo arranqué en una empresa de comunicación pequeña al uh-huh. principio, porque ahí aprendes los procesos muy rápido, uh-huh. en una empresa pequeña.
Claro.
¿Sabes? Antes de dar el salto a una grande, que los procesos son enormes, claro. tardados, ¿sabes? Yo ya llevaba esa partecita de cómo son los procesos, ¿no? Uh-huh. Se edita, todo lo que tiene que ver comunicación. Yo les recomiendo aplicar, si es tu primer trabajo, a una compañía mediana, para sí. que aprendan los procesos rápido.
O en una compañía grande, pero en las fuerzas básicas.
Claro, también. Oye, pero ya llegas con los procesos claro. aprendidos en una pequeña.
Otra pregunta sí, que sí, te iba a hacer. Ya se me olvidó. Quedó otra en el tintero antes del
la
corte.
La pregunta más perra, que puede hacer un reclutador.
Qué miedo, pero vamos a hacer un simulacro.
Digo que tú eres la experta. Cállate. Porque yo voy a contestar y me voy a decir, ¡así no! Entonces, okay. Mejor que lo... Hazla la más
Diana
perra
va a hacer
a
una
Marta.
Pregunta perra.
Pero
okay?
a Marta.
Como buena reclutadora con 20 años de experiencia. La cabeza de recursos humanos de Starbucks. Les va a hacer una pregunta a todos. Y ustedes me la van a contestar en Twitter.
Exacto.
Y yo voy a leer algunas. Y vamos a ver qué calificación les da Diana.
Porque les voy a decir una cosa, cuéntanos. La empatía de Diana, ¿qué confianza das?
Gracias.
De entrada, que eso es importante cuando haces una entrevista.
Sí. Ok. La pregunta es...
Ah, ya, pusimos la música así.
Ah, ya.
La más venga. Perra que te has aventado. Oye. Y la va a contestar Marta y los cuentavientes.
Ya, déjame decirles contexto. Una pregunta va a ser tan fácil o difícil dependiendo de qué tan preparado está el candidato.
Puta, pues sí, pero
porque
no
puede ser
Diana.
una pregunta muy fácil para uno y muy difícil para otra.
Okay, claro.
Generalmente una pregunta que veo que pone en jaque a los candidatos ejecutivos cuando la hago y que se quedan pensando un poquito, tiene que ver, y es a nivel ejecutivo, esta pregunta es, platícame en los últimos 2 años, el periodo es importante porque quiero saber de ti en los últimos 2 años. Platícame en los últimos 2 años, ¿cuál es la estrategia más relevante que has dado a la organización que dio un resultado al negocio?
Corta, Marta, no te pongas tanto tiempo. O sea, 2 minutos, ya viene Marta, porque mira, en 1932, cuando yo nazco, vas Miss Universe Nicaragua.
Yo ya tengo la respuesta.
Va, bueno, espera, que no, pues espérate.
Yo ya tengo la respuesta.
Van a empezar a escribir, no le, que no te copien.
No, pero quiero que contestes tú, me fascina.
No, a mí no me la hizo, te la hizo a ti. Venga.
Se la hizo a los cuentavientes. ¿Vuelve a hacer la pregunta?
Miss Universe.
La pregunta es, en los últimos 2 años, platícame cuál ha sido la estrategia de más alto impacto que diste al negocio. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuviste?
A ver, cuentavientes, y como roncan, duermen. Yo ya tengo la respuesta, ¿eh? Pero no los voy a soplar. No los voy a soplar. O sea, me imagino que Diana va a querer números.
Yo también la tengo.
Va a querer el escenario.
Pero no te quiero pagar, ¿sí? Así que vas.
No la voy a contestar yo. Porque voy a arruinar a los cuentavientes.
Sí, claro. Va,
dale.
Quiere números. Les voy a dar tips también a los cuentavientes.
Ok, quiere números. A ver,
obviamente,
va,
¿ya?
Lalico.
Dale.
A ver.
He hecho una reestructura interna de tal manera que a la hora de hacer una escisión, me quedé con el capital humano más valioso que más aportaba.
Ok.
Evalúalo.
Perfecto. Está bien, fue concreta la respuesta. Efectivamente, nos faltaron números. ¿Cuál era la meta que tenías? Y sobre esa meta, ¿cuál fue el resultado que obtuviste? ¿Cuáles fueron los bloqueadores en el proceso a los que te enfrentaste y cómo lo resolviste?
Eso claro, quiere ver tu resolución de problemas.
Sí. ¿Qué decisiones tomaste que no fueron las correctas y cómo las resolviste?
Muy bien. Osiris, la estrategia consistió en unificar al equipo a través de la escucha y el diálogo, en explicar bien el objetivo, porque si hay claridad, toda estrategia funcionaría para resolver problemas. Pésimo.
Espérate, tú no eres la reclutadora ni la entrevistadora.
Ok, a ver.
Da tus puntos profesionales, Diana, no es
pésimo.
Así.
Y al final pone, los resultados fueron favorables. Okay. Diles la verdad, Diana. No te hagas la buena gente.
Se los primero, va a decir, pero
espérate. Primero, nos faltó estructurar mejor la respuesta. La respuesta le falta mucho más intención, más objetivo. ¿Qué buscabas concretamente lograr? Uh-huh. ¿Cuál era tu meta? ¿Y cuál fue la solución concreta que diste?
Ok. Incremento en ventas, incremento en market share. No, oigan, ¿qué les pasa, cuentaviento? ¿No llevamos hablando de esto 45 minutos?
Exacto.
Voy a contestar la pregunta.
Sí.
Voy a contestar la pregunta. Identificamos que el programa de radio del cual soy responsable tiene un catálogo finito por la cantidad de minutos de tiempo aire que tenemos. El problema o el objetivo es cómo incrementamos el menú de productos para incrementar los ingresos. Entonces, Rebeca y yo decidimos abrir nuevas propiedades que fueran atractivas para posibles clientes inversionistas. Y después de 3 franquicias nuevas, logramos traer un 25% más al año de ingresos a la compañía, resultando en 17 millones de pesos anuales adicionales a el portafolio que ya teníamos. Eso lo hicimos a través de estas 3 franquicias que van a estar corriendo a lo largo del año. No solamente trajimos nuevo dinero, sino que abrimos nuevas opciones a clientes que no necesariamente son clientes naturales de la radio. Mi nombre es Marta de Baile.
¡Wow! ¡Bravo!
Ella metió lana. Muy bien, metimos lana. Bueno, trajiste
puse
nuevas...
Puse el problema, puse la creatividad en la solución.
Sí, eso no me importa.
Puse los números,
importante,
puse los resultados.
Claro, eso, ¿sí? Exacto. Lo importante fue el resultado.
Gracias,
al final.
Gracias, sí. Por su aplauso. ¿No?
Pero el haberte explicado todo el proceso, cómo lo hizo...
No, que hable Diana.
Eso fue
no
lo
te metas,
que terminó...
Que hable Diana. Me está acosando laboralmente otra vez.
No, estoy defendiendo tu argumento. Okay. Lo hiciste muy bien.
Me gustó mucho. Dijo, me dio varias respuestas en una respuesta.
Claro.
Me dijo, me planteó el problema, efectivamente. Después me dijo cuál fue el proceso para resolverlo. También las decisiones que tomaron. Y en el proceso también es importante evaluar las decisiones que tomó y la calidad de las decisiones. Entonces yo ahí en esa entrevista podría darle doble clic y triple clic, háblame más de esta decisión que tomaste, cuál fue el proceso de análisis, qué consideraste, qué tal, 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 etcétera. Y al final dio los resultados y me dijo sobre esta meta, excedimos 17%, etcétera, etcétera. Y otra cosa adicional que me dijo, en lo que yo también podría seguir preguntando, me habló de cómo construyó puentes y alianzas con alguien más. Es muy importante también en los puestos ejecutivos, entonces yo podría seguir preguntando ahí.
Claro.
Sobre cuéntame más de cómo construyes estas puentes y estas relaciones.
El punto es que no te van a dar el trabajo, Rebeca.
No, muy buena, ¿eh?
Oye, hagamos parte 2 y 3, qué diversión.
Sí.
Aparte eres una extraordinaria explicadora. Para dejarte ir, Diana, todos los que puedan estar interesados en aplicar para trabajar en Starbucks, desde barista hasta un puesto ejecutivo, ¿cómo le hacen para llegar a ti?
Mira, si quieren ir a las tiendas a trabajar, cada una de las tiendas tiene acceso a que puedan participar en los procesos. Los gerentes están abiertísimos y también en nuestro portal de Starbucks, starbucks.com.mx. Uh-huh. Y en el caso del corporativo, a través de las fuentes de reclutamiento de Alsea, alsea.com.mx.
Oye, yo soy una gran barista. ¿Tú?
Yo sería una gran mesera, no barista.
Sí, yo sería una gran barista.
No.
Tienes razón, porque yo soy más rápida.
Sí.
El barista tiene que estar rápido. El capuchino, el venti, el trenti, El esto, el otro, back and forth, vámonos.
Yo no podría.
Vámonos de baristas un día. Nos pueden dar.
Invitadísima.
Hagamos un.
Oye, les podemos hacer un barista y day y es divertidísimo.
Los clientes evalúen nuestro trabajo.
Pero vamos de incógnitas.
No hay meseras en Starbucks, hija. ¿O qué es, verdad? ¿Será la que vas a limpiar?
Baristas.
Por eso, vámonos de baristas.
Yo
dije,
¿qué tiene que ver que irnos de incógnitas con meseras? Vamos de incógnitas.
Tú dijiste que quieres ser mesera.
Por eso, y tú dijiste, vamos a ser baristas un día. Exacto. Vamos a ser baristas,
okay,
yo aprendo.
Vamos a ser baristas un día.
Pero vamos de incógnitas.
Un barista de
Marta está muy nerviosita. Hasta la gente está diciendo, deja hablar a Diana.
Yo dejé hablar a Diana, nada más estoy complementando.
¿Te dejó hablar Diana? Di la verdad.
No, okay. Disfruté muchísimo, les agradezco de verdad muchísimo. Son divertidísimas.
O sea, Starbucks, Diana contratada.
Starbucks.com.mx, / sección trabajo. Trabaja / medio con / medio nosotros. Ahí está toda la información. Diana, qué placer tenerte acá. Muchísimas gracias.
Gracias, Marta. Gracias a ustedes.
No, hombre, qué felicidad. Amamos, hacemos parte 2, 100%.
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oiga, no saben lo divertido que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar del poder de tu voz. Quita la música, Willy. Sí. Del poder de tu voz. Y Mario Filio, que es un extraordinario actor de doblaje, locutor comercial, tiene 40 años dedicado a esto. Aparte, es un gran maestro. Oigan, cada vez que viene Mario a promover su taller, que es un taller online, para ayudarles a trabajar y a usar su voz como si fuera un instrumento, o sea, es sold out, porque no saben cómo les va a ayudar a convertir su voz en un activo. ¿Lo dije bien, Mario?
Perfecto, con intención y ritmo.
Oye, pero me vale. Cada vez que vienes, ya sé que te pido lo
ya
mismo,
sé,
pero es que la gente tiene que saber de lo que es capaz la voz humana, y tu voz tiene unas capacidades impresionantes.
Haznos todo en uno.
Haznos todo en uno, porque aparte les va a sonar súper familiar la voz de Mario Filio.
¿Y tú vas al super? No, esa no. ¿Pero qué tal esta? Tú eras el elegido, Anakin. Tenías que acabar con los Sith, no unirte a su fuerza. Uy, hoy es un día divertido porque estoy con mis amigas, Marta y Rebe. Y sobre todo porque me gusta mover mi bote. Sí, lo sé. ¿Qué estás haciendo ahí, Fred? Dime si eres real o no. Dime si eres real o no.
¡Oh, Kissy Kissy! ¡Ay, Martita! Siempre al grito de la moda. Soy Miss Piggy.
Y no, desde no un reino creer. Muy lejano.
Precioso.
Ay, gracias. Precioso. Ay, precioso. Ustedes son unas alcachofas.
Oye, no, pero lo mejor de todo es saber, y lo hemos hablado con Marcelo
Salazar,
que uno cree que uno se tiene que quedar, Mario, con la voz con que uno nació. Y eso no es cierto.
Y déjate quedar, aceptar, ¿no? Es que, a ver, si puedes hacer algo con tu aspecto físico, con tu mente, con tu educación, ¿por qué no hacerlo con tu voz? ¿Cómo suenas? Y el paso más fuerte aquí es, ¿sabes qué? La conciencia. Cuando llega el momento en que dices, yo me escucho y no me gusto.
Claro.
O yo me escucho y sí me gusto, ¿no?
¿Por qué nos encantará escucharnos? A ver, confiesen, cuentavientes.
No,
¿quién
a mí
de ustedes? No. Les voy a explicar. ¿Quién de ustedes hace un voice note en WhatsApp
Y no lo
yo.
Y lo tiene que oír.
Sí. Por
yo siempre oigo mis voice notes. Claro. A ver cómo hablo y a ver cómo sueno. Pero, a ver, eso está interesante, Mario. ¿Por qué nos cuesta tanto escucharnos? ¿Y por qué, o sea, el 80% de la población mundial alucina escucharse?
Sí, no le gusta. Y fíjate que además de que no nos aceptemos en cuanto nos escuchamos, esto es muy similar a espejearnos. Si tú te levantas una mañana y te ves en el espejo y dices, güey, qué cara más horrible tengo, más de uno pensará, güey, qué cara más horrible tiene. Entonces, aquí la jugada es una cuestión de percepción, pero también de proyección. Si tú te escuchas, si te gusta tu voz, la vas a controlar de mejor manera. Es un ejercicio. Estamos acostumbrados a oír a los demás, a ver a los demás, pero cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿no les pasa que de repente se ven en el video de la boda de la tía Cundemia bailando la cumbia?
Sí,
y dices,
sí, sí.
Qué oso, güey, me veo bien gordo.
Oye, así me veo. Así me veo. O sea, neta, así me veo. Así me, claro, nos pasa lo mismo en una foto. Oigan, pero escuchen esto que me parece impresionante, Mario.
Sí.
El 72% de los reclutadores considera que el tono de voz es un factor clave en las entrevistas.
Definitivo, sí, claro.
O sea, imagínense ustedes que están reclutando a alguien para un puesto muy importante y que llegue y que empiece a hablar así. Sí, mira, Marta, yo creo que yo tendría las competencias para sacar adelante pues toda la área administrativa y... No, no creo, hija, no lo creo. Adivina qué, no lo creo. Y... chéquense esto. El 75% de las personas confía más en alguien que habla con voz clara, entonada, con cadencia, que las voces monótonas, aburridas o agudas. Uh-huh. A ver, ahora sí, sí. Que danos la clase. Ahí te va. Arráncate, Mario.
Es
ya,
bien,
vámonos.
Es bien sencillo. Mira, la voz es la consecuencia de lo que sucede en tu cuerpo. Si en tu cuerpo está pasando estrés, nerviosismo o confianza, seguridad, eso es lo que vamos a escuchar. Es una cuestión de energía. Lo que sucede en tu cuerpo se traduce en lo que se escucha en tu voz. Y hay una premisa que usamos mucho en los talleres, se las digo siempre, y ahora que estuvimos con tus chavos en el bootcamp, ¿te acuerdas? Tuvimos la oportunidad de decirles, si se siente, si algo sientes, se nota en tu rostro. Y si se nota en tu rostro, se escucha en tu voz. Entonces, nada de que llegas con cara
de... A ver, quiero ejemplos. Quiero ejemplos, quiero ejemplos.
Sí, 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 ya sabes. ¿Cómo está, licenciado? Muy contento. Sí, muy contento. Y la cara es todo lo contrario, ¿no? O la chava que en cuanto la saludas te dice... ¡Ay, qué gusto! No, entonces, desde que escuchas su voz, puedes imaginar lo que está sucediendo en la energía de su rostro y en su cuerpo. Pero fíjate esto que es aún más interesante. Tú hablabas del tono y de si es monótono o no. Todas las personas tenemos una figura melódica al hablar.
Sí, cierto.
Más allá de que entiendas lo que estoy diciendo... la melodía te va a envolver. Exactamente.
Sí, claro.
Entonces, claro que cuando tú escuchas a un profesor que te da una flojera del diablo y lo oyes a las 7 de la mañana en clase de mate, que todo lo te habla así, y entonces vamos a ver, durante las 2 siguientes horas, vamos a hablar de lo que... Entonces, dices, si llevo 5 minutos, pues ya me desconecté, claro. No quiero seguir oyéndolo, ¿no? Entonces, por eso, tú puedes cubrir un horario de las 10 a la 1, porque tus variaciones tonales te hacen un poco armónico, diferente, divertido, y sobre todo las emociones van controlando el ritmo y el tono.
Y podemos ahorita que tú nos digas qué tono tiene Marta y cómo cantorreo yo.
Bueno, es que, perdón, Mario tiene tan ubicada mi voz. Yo no sé cuál es mi canto, ni sé qué tono de voz tengo. No sé si ya estoy, como dice Rebeca, en licenciado. ¿O todavía tengo una voz de mujer?
Mateos.
Oye, ¿se dieron cuenta? Fíjense todos los finales hacia dónde van. Cuando tus finales son predecibles... Es una figura musical, Martita, es una canción. O sea,
claro, o sea, yo hablo con una canción, cuentavientes.
Si todos los finales van hacia el final, van hacia arriba, entonces es predecible lo que vas a decir. Pero fíjate qué divertido cuando podemos hacer que esto cambie. Cuando ponemos a prueba a la gente con un par de elementos clave, como son el ritmo y el tono, lo que sucede es que cambia totalmente la intención. Si tú, en lugar de hablar ta-ta-ta-ta-ta-ta, hablas ta-ca-ta-ca-ta-ta, ta-ca-ta-ta-ca. Tataca. O sea, la figura melódica va a estar asociada
claro,
a lo que siente.
Ustedes no saben cuántas veces yo he pensado. Si ustedes verdaderamente aprenden cuando nosotros les damos clases en radio.
Eso.
Ah, pero ahí ya cambiaste. Porque Marta
claro,
es muy.
Estoy copiando lo que me hizo Mario.
Tan, 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 tan. Tan, tan.
Claro.
No, y es muy
claro.
De tan, tan. Tan, 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 tan.
Exacto, exacto, exacto.
Oye, pero a ver, explica qué es el ritmo.
Sí.
Y qué es, qué dijiste, el ritmo y el tono.
El tono, mira, fíjense bien. Y esto lo van a entender y se van a divertir mucho, porque el ritmo está asociado a la dinámica de movimiento, ¿sí? Si tú ves cómo habla un ratón, querida Rebe, ¿cómo habla un ratón?
Pues así un poco, ¿no?
Ok, agudo y rápido. Casi siempre pensamos en Speedy González. O pensamos,
sí. Alguien que habla rápido.
Entonces, si la cadencia del movimiento del ratón es, ¿cuál sería el de una tortuga?
La tortuga habla muy lento.
Entonces, todo esto está asociado en función a la dinámica de movimiento y de pensamiento. Si tú hablas muy rápido, te tropiezas y no se te entiende, tienes un sistema nervioso alterado que quiere decir más de lo que piensa más de lo que puede decir, ¿no? Es muy común oír a la gente que se tropieza y se cae entre palabras porque piensa más rápido de lo que quiere, de lo que puede hablar. Entonces, ese es el ritmo y el tono asociado a esta dinámica de movimiento.
Híjole, perdón, Mario, hay gente con tan mal ritmo.
Sí, 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 hasta
que dices, "Oye, ¿te prendes?"
Uh-huh.
O sea, que parece que están muertos.
Oye, Marta,
no sean esa persona, cuentavientes.
¿Podemos ir mañana a...?
No hablan así. Te voy a decir cómo hablan, cómo hablan. Oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos todos juntos mañana?
Bueno, pues la verdad es que... como quieran. Como
ay, quieran. No, ¿sabes qué? Güey, no vengas.
Hay un subtexto ahí que me estás diciendo en otras palabras.
Sí, no tengo
claro
ganas.
Que no quiero ir.
Sí, pero fíjense el ritmo es súper importante.
Fíjense qué divertido. Fermín Zubiaur, que es querido amigo tuyo y mío, nos uh-huh. enseñó desde hace tiempo que las cuerdas vocales son como un par de membranas que se tensan y se relajan, como si fuera la boquilla de un globo, ¿no? Entonces, si esa se tensa, yo voy hablando más agudo. Y si la relajo, voy hablando más grave. Entonces, si estoy relajado, puedo tener anchas las cuerdas y vibran más amplias las ondas. Y si las voy tensando como una liga, entonces están haciendo mucho más delgadas como si fueran unas rebanadas de jamón y la ondulación es mayor, por lo tanto, los tonos son mucho más agudos. Si tú coordinas eso...
Y te ves más joven.
Y te ves más joven. Entonces, si tú quieres... provocar en alguien emoción y decirle, nos vemos, como dijiste, nos vemos este fin de semana o nos vemos saliendo. Entonces, ¿tensas?
¡Claro! ¿Quién pasa por mí?
Subes velocidad.
¡Nos vamos juntos! ¿No? Yo llevo los drinks en el coche.
Y si el otro te quiere desanimar, afloja, Martita.
Vas, Marta.
Y baja arriba.
No sé, hija. O sea, la verdad te digo algo.
No, tú no vas.
Te digo algo, yo siento que pues llevar drinks en el coche no es seguro.
¡Ay, no sean agujillestas!
Sí, exacto.
Ahí está el ejercicio. Ahora,
entonces,
aquí,
ahí está el ritmo.
El ritmo y el tono.
Y el tono.
Viene un elemento que es bien interesante aquí, que es la inteligencia emocional.
No, para ahí. De eso hablamos regresando del corte. El gran Mario Filio es en the house. Lo mejor de todo es que va a abrir un taller... Y ustedes son los primeros en saberlo, porque se acaban los espacios en 2 segundos. Si quieren ir entrando, mfilio.com, ahí está toda la información, o liz@mfilio.com, antes de que se acaben los lugares. Y ahorita regresamos y hablamos de la inteligencia emocional. No se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 A Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, hablando de algo que nos ocupa a todos, ¿eh? No hay nada más sexy que una buena voz. No hay nada más imponente que alguien que sabe usar su voz. Y si ustedes creen que tienen que quedarse con la voz con la que nacieron, o si la voz que tienen hoy, sobre todo si no les gusta, es una voz que no hay nada que hacer, están totalmente equivocados. Porque ustedes pueden entrenar su voz a hacer por ustedes, a demostrar por ustedes lo que ustedes quieran proyectar en la vida. Y nadie mejor para enseñarles a usar su voz y para sacar el poder de su voz, que Mario Filio, que es un extraordinario maestro, actor de doblaje, locutor comercial y comunicador desde hace más de 40 años, que está por empezar un taller que es en línea para que los que nos están escuchando en cualquier parte del país o del mundo sepan que lo pueden tomar. Es 26 y 28 de agosto, de 5 a 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Si entran a mfilio.com o mandan un mail a liz@mfilio.com, ahí se pueden inscribir, porque eso sí, el cupo es súper, súper
limitado. Y hay sorpresa para
Cuentaviente.
Cuentaviente consentido.
Tienen un descuento especial. Mencionen que lo escucharon aquí y recibirán un descuento especial.
Eso. Ok, ibas a hablar de la inteligencia emocional, sí, y la voz.
Mira, es una cosa que tan se puede controlar. Tú sabes que durante años hemos vendido los locutores comerciales productos y servicios, ¿no? Compre, haga, lleve. De esa forma puedes controlar la actitud, puedes impulsar a alguien y provocar un movimiento a una compra. El call
inspirar,
to action.
Inspirar, motivar, mm-hmm. Exacto.
El famoso call to action de la publicidad. Entonces, durante, como bien lo dices, más de 40 años haciendo esto, y que las marcas que avalan esto, pues siguen utilizando las voces de algunos de nosotros por años, eso significa dinero, monedas.
Que algo haremos, sí, bien.
Algo estamos haciendo bien, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué te cae una mención y te vuelve a repetir el cliente? Pues porque estás significando un resultado. Entonces, consideren esto, vender. Todos los días vendemos algo con nuestra voz. Y luego la otra, en el mundo del doblaje, de la actuación, como bien dices, también después de tantos años, el crear personajes que crean una memoria en la niñez, en los jóvenes, y que te dicen, yo crecí escuchándote, y que lloran cuando lloras, y que ríen cuando ríes, y que se emocionan cuando les dices una línea de su serie favorita, combina dos elementos que son de vital importancia, que es poder vender, hacer un llamado a la acción, un call to action, y la otra, emocionar y provocar una emoción que al recordar, que tendrá mayor recordación lo que le digas a quien quieras. Y ahí entra la inteligencia emocional. Tú dices, ok, ¿qué situación estoy enfrentando? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cómo me siento ante esto? ¿Y qué quiero que la persona sienta? Entonces aquí es cuando empiezas a pensar, si yo voy a hablarle a un equipo de ventas, pues no le voy a decir de manera explícita lo inconforme que estoy, o a lo mejor pues lo satisfecho que estoy, sí, tú tienes que escoger de qué manera, dependiendo de la respuesta que quieres en los demás. Las mamás son de las personas que saben manejar esto cuando regañan a un niño y a veces se preguntan, te lo he dicho más de 10 veces y no entiendes. Alguien no está usando bien la palabra hablada, ¿no? Pero es que no me entiende, ya se lo he dicho 1000 veces, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ahí el principio de escuchar primero, grábate y escúchate. Traje unos ejercicios, Martita.
Ok.
Mi Rebe. Hablé, okay. Aquí los traigo. Hablé con unas personas queridas, cercanas, que no son actores, que están en su papel. Una mami, un ejecutivo de ventas, una jefe de equipo. Les dije, ¿me podrías leer este texto? Y entonces chequen, esta es la mamá. Quiero saludar a mi querida amiga y hermanita Alma. Vamos a escucharla para que vean qué chido. Cómo... refiriéndote a tus hijos y tratando de pasarles un mensaje sobre lo que sientes, ¿cómo lo dices si simplemente lo lees? Chequen. Ahí estoy, Rulo.
Voy. A veces me siento cansada, pero verlos bien me da fuerzas. No siempre lo digo, pero su cariño es lo que me sostiene. Este hogar lo construimos entre todos y cada gesto cuenta. Gracias por estar.
Pues está leído. ¿No? Leído. No, no hay emoción.
No, entonces, hay intención, frío. No hay intención.
Fíjate, sin tomar un taller como el que vamos a dar o algo, cualquier persona que pueda identificar que puede lograr un resultado diferente variando el ritmo y el tono, escucha lo que hizo lo que hizo Alma aquí, checa.
A veces me siento cansada, pero verlos bien me da fuerzas. No siempre lo digo, pero su cariño es lo que me sostiene. Este hogar lo construimos entre todos y cada gesto cuenta. Gracias por estar.
¿Qué hizo? Diferente. ¿Qué hizo? Alteró, entonces, su energía bajó. En lugar de estar leyendo y hablándolo así, bajó su ritmo, bajó su tono. Y entonces puedes llegar a provocar una emoción en quien te está escuchando. De eso se trata, ¿no? Este ejercicio puede ser aplicado a maestras, a psicólogos, a profesores. Fíjate, tengo un amigo que es un gran vendedor, pero cuando lo pones frente al micrófono, pues como que dice, ah, canijo, o sea, si voy a grabar, ¿cómo me escucho? Desde que me mandó su mensaje me decía, oye, te mando otro, no sé, ¿cómo lo oyes? Fíjate cómo dudamos siempre de que lo siempre. Que pensamos sea lo que grabamos. Este es Fernando, mi querido amigo, y escuchen cómo motiva este cierre de venta.
Entiendo lo que estás buscando y mi objetivo es ayudarte a encontrar la mejor opción. No se trata solo de vender, sino de que te lleves algo que realmente te funcione. Estoy aquí para escucharte y darte una recomendación honesta. ¿Qué es lo más importante para ti en esta compra?
X, ¿no? O sea, la verdad,
leído, no me
transmites,
fatal,
no me transmites, no me emocionas. Perdón, Fer, te lo dije, güey. Entonces solo le dije, Fer, por favor, baja un poquito tu ritmo.
Lo trabajaste, ok.
Pero en 2 segundos, o sea, para que vean que los resultados de esto pueden ser inmediatos.
Entiendo lo que estás buscando y mi objetivo es ayudarte a encontrar la mejor opción.
Pausa.
No se trata solo de vender, sino de que te lleves algo que realmente te funcione. Estoy aquí para escucharte y darte una recomendación honesta. ¿Qué es lo más importante para ti en esta compra?
¿Te fijas cómo algunas palabras se hacen más largas?
100%. Y te voy a decir algo de lo importante que es. Esto es gente común y corriente. Común como todos los corriente. Cuentavientes que no nos están escuchando.
Claro.
¿No?
Oigan, es. Y perdón, perdón. Les voy a decir una cosa. Este curso que da Mario, hasta para saber leer en voz alta.
Exacto.
Que es algo de lo que nos hemos reído mucho en este programa. Está cañón, Mario. Cañón, cuentavientes. La cantidad de gente que yo conozco que no sabe leer en voz alta.
Sí, y sobre todo esta posibilidad de hacerlo frente a un público en donde puedas mover tu mirada del texto al contacto con la audiencia. Hay gente que se clava en el texto, se ahogan las palabras. Y aquí uno de los principios más lindos que quiero compartirles es La voz es el resultado, evidentemente, de la energía de lo que está sucediendo en tu cuerpo. Pero somos instrumento de aire. Y si no respiras, y si no sabes respirar, entonces no puedes hacer vibrar esas cuerdas. La mayoría de los actores sí tenemos que hacer ejercicios de respiración para poder leer a veces con un solo tanque, un spot o una línea de 30 segundos hasta a veces 40 segundos y sin parar, ¿no? Uh-huh. Y la gente cuando se pone nerviosa, se me seca la garganta, se me va el aire, siento que me estoy mareando. No estás respirando correctamente. La respiración en dos tiempos te ayuda a que puedas concentrarte primero, relajarte después y entonces apoyar para que al salir el aire haga vibrar tus cuerdas y tengas fuerza al hablar. Fíjense, la respiración de dos tiempos. Ustedes que están en casa, los que van en el auto, Martita aquí, vas a poder sacar tu panza, nadie lo va a ver. Fíjense bien, primer movimiento es tomas aire por la nariz e inflas tu pancita. ¡Ay, hijo del botonazo! No, espérate. Luego el segundo movimiento, enderezas tu espalda y jalas hacia tus pulmones y llenas la parte alta. Lo detienes un poquito y lo sueltas por tu boca despacito. Y conforme lo vas soltando, puedes ir encorvándote un poquito para que el diafragma vuelva a su posición y presione a los pulmones. Nuevamente tomas aire por la nariz, sacando la pancita. Ahora arriba. Lo detienes y sueltas. Antes de hablar en público, tres respiraciones de estas son de suma utilidad. Te concentran, te relajan y te dan la capacidad aérea para poder hacer vibrar tus cuerdas. Déjenme ponerles otro audio, espérense.
A ver.
Es que esta chava, sí, esta es Liz, y que justamente quería motivar a un equipo esta chava. Entonces, pues bueno, yo le dije, tienes que variarle. En un par de mensajes que me envió, podemos escuchar la diferencia. Miren.
No estás aquí por casualidad, estás aquí porque hay algo dentro de ti que quiere crecer, avanzar, romper límites. Hoy es el momento de escucharte, de confiar en tu poder. Lo que viene depende de lo que decidas ahora.
No me motivas, para nada. Bueno, ya me fui, güey. Ya me dormí. ¿No?
A ver.
Entonces, fíjate. Subes tono, subes ritmo.
No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que quiere crecer, avanzar, romper límites. Hoy es el momento de escucharte, de confiar en tu poder. Lo que viene depende de lo que decidas ahora.
¿Mejoró?
Entonces
mejoró.
Este tipo de cosas cambian. Por ejemplo, el ritmo y el tono son como ese ecualizador que tuvimos en tu Atlantic. ¿En tu Atlantic, Marta? Sí. En tu Atlantic con tu ecualizador Pioneer de sí, seis
estabas
bandas.
Estabas oyendo el otro día.
De siete bandas. Entonces, exacto. Tú subes los graves en las frecuencias. ¿Se acuerdan en la línea del ecual? O del lado izquierdo subías los graves. Hacia en medio bajabas la voz. Uh-huh. Y a la izquierda subías los agudos. Entonces hacías el punchis punchis.
Claro.
Entonces, claro. Mover los armónicos, mover las frecuencias, es algo que podemos lograr con los resonadores. Ahí les va, mis chavos.
A ver.
¿Cómo resueno graves? En el pecho. En el tórax, resueno graves. Entonces, si tiras un poco hacia atrás tu espalda, abres tu boca, tomas aire y dices una letra O, lo más grave que puedas, vas a sentir que vibra tu pecho.
Ya, Marta, qué susto.
Espérate, estás...
¿Qué tal está mi grave?
Es una motoneta,
a ver, échate. Marta. No, pero estás ahí, estás forzando tus cuerdas. Hazlo
sí, estás
como
forzando.
Dice.
Es natural.
Ajá. A ver,
sí.
Dile.
No, mira.
Haz exactamente.
Más bien, mira, estás cerrando la boca como si fuera.
Entiende la instrucción, Marta.
A ver.
Relájate, por favor, respira, Marta. Respira. Vamos a abrir la boca como si fueras a decir una A, pero el sonido que vas a hacer es una O. Entonces, tira.
¡Espérate, güey! ¡Oh! ¡Qué lata!
Ok, pones tu mano aquí en el pecho, exacto. Tiras hacia, levantas tu barbilla, tomas aire y haces... ¡Oh!
¡Oh!
Exacto. Y sientes que vibra ahí, ¿no?
Ora pro nobis.
No, a ver, sí. Lo quiero hacer yo, lo voy a hacer bien.
Eso es.
Yo muy bien, Rebeca.
Exacto. Y si sientes la vibración en tu mano, estás activando resonador de pecho. Oh. Ok, ahora vamos a activar en tu ecualizador la frecuencia de los medios. Cierras tu boquita y haces una M como que vas a... Una B, perdón, como si vas a hacer como una abeja. Y proyectas tu barbilla hacia el frente. Tienes que sentir cosquilleo en los cachetes y en todo alrededor. Estás activando el resonador.
O sea, la gente que tenga audífonos ahorita, o sea, nos está mentando la madre.
Están encantados.
Y aquí yo estoy disfrutando de su...
Muy bien. Ese es medios.
Pasta dental. Medios. Ahora vamos con los agudos. Pones tu lengua en tu paladar detrás de tus dientes, inclinas la cabeza un poquito hacia abajo, como viendo tus rodillas, y haces... N-I. Ya activamos graves, medios, agudos. Entonces ahora vamos a repetir una misma frase en cada resonador. Vamos a decir hola en graves. Hola.
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 Ahora proyecta tu barbilla hacia el frente y desde los medios decimos hola.
Hola. Hola.
Perfecto. Ahora vamos a inclinar un poquito la coronilla y vamos a hacerlo desde los agudos, que son del paladar duro hacia arriba, todos los huecos de la nariz. Hay quienes, sobre todo las mujeres, dominan los agudos. Son esas tweeters que tenemos naturales en la cabeza.
¡Hola!
¡Hola!
¡Exacto!
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Y ahora lo vamos a hacer en una sola, los tres resonadores. Fíjate bien, vas a mover tu espalda de atrás hacia adelante y vas a empezar con O y vas a terminar con La. Así.
Ok.
¡Hola!
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 ¡Hola! ¡Hola!
Tendrían que ver sus caras, las amo.
¡Hola! ¡Hola! Pero a ver, Edu dice algo. Mario, mi voz ya no tiene remedio. Y es causa de todas mis inseguridades.
Claro. Y lo primero que tienes que hacer antes de querer corregir tu voz es aprender a escuchar. Porque en la medida en que escuches, podrás controlar tu voz. Y otra, saber qué está pasando dentro de ti. Si la voz es la consecuencia de lo que sucede en tu cuerpo, pues es obvio que hay algo que resolver antes. Tus inseguridades, tus pensamientos negativos, tus... o tu exagerada, ¿saben qué? La falsedad. Sí. Se trata de ser creíble. En el trabajo del actor y en el trabajo del locutor nos piden ser creíbles. La credibilidad es lo más importante. ¿Recuerdan los doblajes de oh mi Dios, oh sí cielos, oh? No tenían credibilidad. Hoy nos piden ser lo más naturales que podamos, ser verdaderamente creíbles y el sesgo hacia la emoción ligero. No hay credibilidad si yo te expreso una alegría efusiva a gritos, donde dices, güey, no estás de verdad convenciéndome de eso. Mejor llévame de la mano hasta poder llegar a eso.
100%.
Entonces, yo solo quiero, antes de concluir, decirles, el trabajar con tu voz es trabajar con tu oído primero. Nadie puede hablar bien si antes no escucha bien. Si ustedes van a un antro, si ustedes se tapan los oídos y quieren hablar... Un día estaría padre grabar a tus amigas, a tus amigos cuando estás en el antro y... ¡Oye, güey! ¡Ah, ah! O sea, esos gritos sin control...
Es porque no te oyes.
¿Por qué no te oyes? Claro,
porque no te oyes.
No, claro, te oyes, claro. Y te das en la torre, incluso quedas afónico.
Claro.
100%. Pero por eso yo sí quiero que sepas, Edu, que nos escribió y que cree que su voz no tiene remedio. No, que sí, claro que tiene remedio.
Sí lo hay.
Edu, por supuesto que tienes claro, remedio.
Claro. Oye, Marta, ya vendremos para platicar de la inteligencia artificial y lo que estamos enfrentando los actores y locutores, los artistas de la voz. Solo quiero dejarles esto.
Ya sé.
Hay avances y vienen cosas importantes porque estamos teniendo avances en la legislación y reconocimiento para proteger nuestras voces. Así que...
100%.
Prometo volver.
Platicamos de eso, platicamos de eso. Mario Filho, señores y señoras.
¡Bravo!
No dejen de tomar el curso porque, por supuesto... que pueden hacer mucho por su voz y pueden hacer mucho y lograr mucho con su voz. Gracias, querido.
Te
un placer
quiero,
tenerte
hermosa.
Aquí.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 A
Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Katia, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en el programa. How are you, my dear friend?
Korean sign of love.
Korean heart. Do you know Ulala Sessions? Well, in a great Korean band, darling. You must.
Okay. Oye,
pero I can't believe that after being married to a Mexican for so long, you don't speak Spanish, Katia. Muy mal.
I know, muy mal. You know, my Spanish is excelling in all the bad words.
I know.
I'm improving constantly.
I know. Oye, pero do you understand Spanish?
I do. I mean, I try to. And now that I have a 2-year-old boy who teaches actually me Spanish, it's getting better.
Bueno, qué alegría tenerte aquí. I'm so happy to have you here. And I must, let me give people fun facts about Korean beauty. A ver, Corea del Sur representa más del 60% del mercado asiático de cosméticos. Más del 70% de las mujeres coreanas usan al menos 5 productos diferentes en su vida diaria. Imagínense ustedes que 7 de cada 10 coreanas dicen que el cuidado de la piel es una prioridad encima del maquillaje. Imagínense ustedes que algo que me contaba Kate, que quiero que ahorita se los cuente ella, es cómo las mujeres coreanas ven la belleza. So what I was saying in Spanish, Kate, is that almost 7 out of 10 Korean women think that skincare is a priority above and beyond makeup. 70% of Korean consumers use at least 5 different products every single day as part of their beauty routine. So explain to everybody, and I remember that you told me that for many Korean women, you know, doing like facials and having like a skincare program weekly is like for Westerners, you know, enrolling in a gym. So talk to us about that and beauty and Korea.
Exactly. You pointed out really correctly, because for Koreans, for us, it's not a luxury. It's not something that you do out of necessity. It's a routine. It's your lifestyle. And we have this kind of phrase, 자가관리. It's a phrase when you say it's a self-care. And the concept of self-care is so rooted in the family. So, the girls from, I don't know, 8-10 years old, they start doing that 자가관리, depending, of course, on the stages of beauty concepts or whatever. But you do take care of your skin routinely, and it's more important how your skin look like. It's a part of your general appearance. How fit you are, how, let's say, pretty, right? But it's a very relative concept. But how fit, how healthy, and how your skin is actually glowing, let's say. Because I'll give you one more example, and probably I told you before, when you're actually looking for a job and you're applying for the job, you send your CV, you attach a photo of yourself. Imagine it's actually on that level that you have to present yourself. So that's not some kind of a surprise why they do that. It's a normal thing. And to be honest, I always thought that was a normality. That was a normal thing to do until I actually start meeting foreigners. And of course, like I'm meeting with one, right?
Yeah.
So I was kind of surprised that, wow, actually it's a little bit surprising for many foreigners who come to Korea and think that it's not usual thing.
Of course. Okay. Let me say all that in Spanish. Dice, a ver, les voy a contar. Para los coreanos, inclusive hay una palabra. Say the word again.
자가관리. Self-care.
자가관리.
자가관리.
Sadáquale. Ok. Eso significa autocuidado. Y que es algo que está muy tatuado en la cultura coreana. Que las niñas, los niños, a partir de los 8 o 10 años, ya tienen una rutina. Y eso lo hacen porque, aparte de que es parte de la cultura, y quiero entender como la historia detrás de esto, saben que es parte de su apariencia, es parte de su presentación, es parte de su imagen. De hecho, escuchen esto. En Corea, cuando pides trabajo, en tu currículum te piden que pongas una foto. Y ella, Katia, pues creció creyendo que eso era normal, hasta que se dio cuenta que en otras partes del mundo el que te pidieran poner una foto en tu currículum era hasta casi discriminatorio, pero que en Corea es totalmente normal, porque el cómo te ves, cuidada, porque la belleza es algo muy subjetivo, lo que están buscando es qué tanto te cuidas, qué tan bien te ves dentro de la persona que tú eres. Now, I wonder, Katia, is there like a history behind this? Where does the obsession with beauty in Korea come from?
It's definitely based on some cultural, historical issues, let's say. And like the skincare, why it's more important than the makeup is also something back to old times. Yeah. The brighter the cleaner the skin is, the higher your social status was in the society. So if your skin was a little bit, it's not more about the skin color, but more about like if you had some spots, if you had some, you can tell whether you took care of your skin or not. That would also represent your status in the society. So that kind of was the beginning, let's say. And of course, as we economically grow, the country grew, the intense competition.
Yeah,
that is boosting everything in Korea.
Didn't have to do also. And it's something that happens very similar, I think, all throughout Asia, maybe especially Japan, is that if you had like blotchy skin, or if you had, you know, freckles, or if you had, you know, melasma of some sort, it meant that you were probably a farmer, you know, picking up rice in the huge fields exposed to the sun, which immediately let everybody knew that you were from a different social status.
That's exactly what, and you have a great source of information. And I think it still exists. And I think in a different level, in a different circumstances, but that's exactly one of the things when skin matters as your kind of representation of yourself.
Of course. Es que le digo que nos explique como de dónde viene históricamente la obsesión de los coreanos, pero yo creo que es Asia en general, con el tema de la piel. Y dice que hace muchos, muchos años era un tema de estatus social. No si tenías la piel más oscura o menos oscura, si eras más moreno o menos moreno, tenía que ver con qué tan cuidada tenías la piel. ¿Por qué? Y añado yo un poco esta historia, porque esto es algo que leí en algún momento de mi vida, es que las personas con la piel manchada, fíjense qué interesante, con pecas, con paño, con melasma, con lentigos solares, era seguramente gente que eran los campesinos que cosechaban el arroz en China, en Japón, en Corea hace muchos años, y que por ende estaban muy expuestos al sol, lo cual hacía que se manchara la piel. Entonces, con el paso de los años, para poder diferenciarte y presentarte como alguien de un estrato social más alto, que no estaba trabajando en los campos, que no tenía ese nivel de vida, sino un nivel de vida más alto, tenías la piel más clara y tenías la piel más cuidada. Y esa es una gran herencia histórica en Asia que se vive hasta el día de hoy. Y por eso la obsesión de las japonesas, de las coreanas, uh-huh, y un poco menos de China, de tener la piel impecable como porcelana. Ahora, regresando, o más bien se lo voy a preguntar ahorita. Now, I remember that when you and I met many years ago in Korea, you explained to me that the way we subscribe ourselves, for example, to a gym, that's what Korean women do with facials. So explain that.
Absolutely, absolutely. We have certain packages for skincare, and as the industry progresses, of course, the tools, the cosmetic products are different now. But what we had before, for example, all the patches, right? Like or some kind of like let's go back. Like cucumbers, right? When you put on your face and moisturize your skin. Mm-hmm. So we go that one, and now. Of course, in the patches, it's a home care still matters. But in the clinics, what we do and what I mean, all my friends, I do and everybody is you sign up for this kind of packages for 6 months and you visit the clinic every 2-3 weeks. And the doctor actually prepares a full program for you. How they gonna take care of your skin during the 10 or 15 sessions, let's say. And it's a very peculiar, it's a very insightful in a sense of like they look at the skin and some pores, they look on the sagginess or any pigmentation. As we said, Koreans, we have a bad relationship with the sun. Yeah. So even maybe in the internet, you saw like all this funny hats and everything that would cover your face. That's everything. Us.
Yeah.
That's Korea. So everything that would have any concerns of your skin, anti-aging, aesthetical, anything that's a part of the program, and it's built for stages. It's a stage.
Yeah, it's
for,
like a whole protocol. But what I'm Absolutely. Saying is, it's actually a part of your budget. Like you would include the way you take care of
household
your skin
income.
As part of your monthly expenses.
Absolutely, absolutely. It's not a luxury thing that, you know, once in a year I'll go to this spa and I'll treat myself. Yeah. No, that's something that it's a part of your budget. It's a part of your family budget. And it's normal. Husbands do that one. Wives do that one. Daughters do that one. That's kind of routine, let's say.
Oh, my God. A ver, dice, y esto me lo contó cuando yo la conocí. Yo estaba como en shock. Así como en otros países del mundo, en México... Pues, por ejemplo, tú te suscribes a tu gimnasio y entonces tú vas a tu gimnasio todos los días. Bueno, en Corea, parte del presupuesto mensual, parte de tu canasta básica, no es un lujo. Es algo que hace un altísimo porcentaje de la población, es pagar un paquete de 6 meses... en una de estas clínicas coreanas, en donde día uno tú llegas, el doctor te ve, te revisa todo, ve el estado de salud de tu piel, si tienes flacidez, si tienes manchas, qué hay que hacer, y te hace todo un programa de 6 meses que todas pagan como parte de sus gastos mensuales y religiosamente cada 2-3 semanas es muy normal que las coreanas, independientemente... de las mascarillas en casa, de los tratamientos de 10 pasos que se hacen todos los días, van a su clínica y todas tienen un paquete y una rutina de belleza cada 6 meses en diferentes clínicas para estar constantemente cuidándose la piel. Imagínense esa inversión. Por eso tienen la piel que tienen. Regresando del corte, algunas cosas que no sabían a lo mejor del skincare coreano. Obviamente su obsesión con el sol y las marcas coreanas de skincare más famosas y cuáles en realidad son las mejores y las innovaciones que tienen en Corea que no existe en ninguna otra parte del mundo. Regresando con Katia Lee, que está desde Corea, a las 3 de la mañana hablando con todos nosotros en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol.
Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio y les digo una cosa, pues claro, uno tiene que tener contactos en todo el mundo y ¿saben qué? Compartirlos. Está con nosotros Katia Lee. Son exactamente la 1:16 a.m. en Corea, en Seúl. Y está con nosotros Katia, a quien les cuento que conocí hace algunos años en Seúl, Corea. Y es muy interesante porque estamos hablando del tema de la belleza coreana. Y de la obsesión con el cuidado de la piel, la cantidad de productos que hoy pues ya se han internacionalizado. Y Katia tiene una clínica que se llama Medical Avenue, que es una empresa, se llama de turismo médico. ¿A qué voy? Si alguien de ustedes un día quiere irse a Corea a hacer, yo qué sé, un tratamiento de belleza, lo más novedoso en yo qué sé, una operación de cirugía plástica, quien las ayuda, las contacta, las ubica, entiende qué es lo que necesitan, les recomienda al doctor y a la clínica correcta, es Katia. Y eso lo hace ella con mujeres en todo el mundo. Si una rusa, si una australiana, si una mexicana quiere ir a Corea a hacerse algún procedimiento de belleza, a eso se dedica Medical Avenue y Katia. Y hoy estamos hablando de la interesantísima historia de la obsesión de los coreanos con la belleza de la piel, mucho más arriba del maquillaje. Algo muy interesante que platicábamos ahorita es que hay baños, hay como spas en Corea, abiertos 24/7, en donde te pueden hacer un facial a las 3 de la mañana, o te pueden hacer un masaje o una exfoliación, y eso está abierto 24/7. Es una cosa impresionante. Pero
we should go there one time, huh?
Oh, no, we should absolutely go. I need to go to Seoul again. I need to go to Seoul again. So, any other thing that you could tell us that would be really interesting before talking of the newest and most advanced skincare products, routines, formulas that are being used today in Korea?
Maybe just a little bit of the background why Korea became an epicenter of beauty trends in the world it didn't actually happen just yesterday. It's planned by the government, by the programs, whatever. It took years for government to create the soft power. And, you know, when I was a kid, I was a big fan of Mexican telenovelas. It's a type of a soft power, right? So the soft yes. power in Korea, actually this K-wave, K-pop, K-dramas, government was putting lots of effort to create that basis. And I think it's just a result of all the efforts that government did that we have such a good products because we were a manufacturer for all the products before, yeah. for all other foreign brands.
Of course. So it's soft power. I love how you
it's
say
It's a soft
that.
Power.
It's a soft power. Dice, a ver, quiero que entiendan que la industria de la belleza no sucedió de la noche a la mañana. Este fue parte del plan maestro del gobierno coreano para adquirir un poder silencioso, un poder suave, para ser vistos en todo el mundo. Y ahí viene las telenovelas que dice Kate, que ya creció viendo las telenovelas mexicanas, pero las telenovelas coreanas, el K-pop, que saben que es algo importantísimo y con un empuje a nivel mundial, y también el tema de la belleza, porque Corea eran originalmente los fabricantes de productos de belleza para muchas marcas muy reconocidas a nivel mundial. Esto tras bambalinas. Entonces, el plan del gobierno fue, vamos esto a popularizarlo, vamos a abrirlo y vamos a establecernos como una potencia en belleza a nivel mundial. Y que sí lo han hecho bien. Now,
it's amazing. And I remember when you took me to these clinics, the amount of machines, the technology. I mean, they're like so ahead of their time. They're like 10, 20 years ahead. And the rest of the world can't even keep up with Koreans.
Well, just talking about the Korean clinics, I don't know if you, if I told you before, or if you did the research, but you know, can you give me a guess how many plastic slash cosmetic clinics are in Seoul?
Oh my God. 20, 30?
1,000, over 1,500 plastic cosmetic clinics, and I'm giving you a brief, a very rough estimation only in the very popular area, which is called Gangnam, Oppa Gangnam style. Uh-huh. So that's our estimation, that only in that area we have over 1,500 clinics.
That is crazy.
That's crazy. That's insane.
Que adivinen ustedes cuántas clínicas de belleza, de cosmetología, de cirugía plástica existen en Seúl. Entonces le digo, pues, ¿qué serán? ¿30? ¿40? Me dijo, 1,500. 1,500 nada más en el centro de Seúl. ¿Se acuerdan de la canción de Gangnam Style? Bueno, la zona se llama Gangnam. Nada más en Gangnam, o sea, nada más en una pequeña área, hay 1,500 clínicas de belleza. Ese es el tamaño del negocio en Corea. That is amazing, ¿eh?
And all the consequences that come from that one, the production of skincare products, because of the clinics, there are such a big number of clinics, the competition between among them is so severe. So actually, it's also boosting the cosmetic products industry. So the clinics are producing their own products.
Yeah.
And that is another niche, let's say, another level of cosmetic products. So it's mass market. The one that you go and buy in Olive Young or
Dr.
in any shops, right?
The doctor, yeah, exactly.
He's actually, it's not a clinic per se. It's a saying like it's done by doctor, but there are actually clinics that making their own clinics, and there is a pharmaceutical, there is a, let's say, commercial, and the clinic's products.
Dice it's que aparte different. Estas clínicas son productoras de sus propias líneas de belleza. I remember that I brought to Mexico, what was that clinic that we went to and I bought a bunch of things? Dream
Medical Group. Yeah,
Dream Medical Group, exactly. Estos grupos hacen sus propios productos de belleza, por un lado, que sigue impulsando el rollo de la belleza en Corea. Y aparte, pues están todas estas marcas masivas, como puede ser Innisfree, o Dr. Jart, o Sulwhasoo, o ya sabes, Etude House, y todas estas que ya... son más conocidas a nivel mundial. I don't know how to do this before you tell us the new advances in skincare in Korea that are happening today. If I should tell you what is our skincare worry and how do Koreans solve it? And then we can talk about the new stuff. So, one thing that happens a lot to Latin women is that mm-hmm. we tend to hyperpigmentate very easily. We get brown spots, we get melasma, we get, you know, blotchy skin all the time because that's, you know, our genetic trait. So what is the most effective way, according to Korean skincare, to even your skin tone and erase that blotchy skin?
If you ask that question to a 10-year-old Korean, they will answer you correctly because the usage of sunscreen in Korea, I believe it's a must. I literally want to preach that one. I want to be a pastor to say, please, please use the sunscreen. And I understand why people the classic, the traditional way of using sunscreen is, okay, I'm going to vacation. I'm going to a beautiful
Acapulco.
Beach. And of course, I'm going to, Yeah, and actually, those kind of creams are also always kind of like greasy and thick, and it's literally like a medical requirements. So, but people don't really like it. In Korea, sunscreen is. I prepared some of them. I mean, it's just to show you like how even the SPF 50 and then like PA plus the gradation of all the and it's. It's waterish, it's liquid, it's a part of your makeup routine. Koreans, they do not go outside, no matter of the season, without sunblock.
Yeah.
It's exactly what we teach the kids. So the doctor would definitely tell you, first of all, please, daily, without skipping it, it doesn't matter if it's a winter or summer, daily, please use the sunscreen.
Yeah.
Then, of course, if you want to improve the skin, there are many laser treatments. Now there are lots of skin boosters that improve it and regenerate the skin.
No, I want the names. I want the names of the skin boosters. I want the names of the lasers. We want the names of
everything.
That one
you have to come to
Korea. Just let me explain the sunblock. Le digo, a ver, vamos a hacerlo de esta manera. Yo te voy a decir el problema que tenemos las latinas y tú nos dices cómo lo resuelven las coreanas. Le digo, a ver, las latinas naturalmente es un tema genético, está en nuestro ADN, tendemos a hiperpigmentarnos. A la menor provocación nos manchamos, nos salen pecas, lentigos solares, paño, melasma. ¿Qué hacen? Me dice, mira, voy a empezar de evangelizadora, porque si tú le preguntas eso a un niño coreano de 7 años... te va a dar la respuesta. Y la respuesta es, señoras y señores, usen protector solar. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay que usar protector solar cuando te vas a ir a Acapulco, o cuando te vas a ir a un lugar caliente, o cuando estás en el verano. Cualquier doctor en Corea, lo primero que te diría, tienes que usar un buen bloqueador solar. Me enseñó algunos que trae en la mano, con factor de protección 50, sean generosos. Véanlo como parte de su rutina de todos los días, como lavarse los dientes, como maquillarse la cara. Es el bloqueador solar y eso es algo que aprenden en Corea desde que son chiquititos. Y como dice ella, nosotros, no importa la época del año, no importa la circunstancia, no nos gusta estar bajo el sol. Do you ever imagine, because this is what we did when we were younger in Mexico, like when we were like 15, 14, 18, 25, we would go to the beach. We would buy, you know, off some vendor on the beach, coconut oil with iodine, okay?
Okay.
Like this orange thing. Uh-huh. And we would put that directly on our skin and we would lay like a lizard in the sun to get totally baked and toasted. Do you imagine a Korean woman doing that?
No. I mean, sometimes I feel like we Koreans, we go extreme.
Yeah.
Because I do like to have some sunbathing. I do enjoy looking at people with a good suntan. I think it's sexy. But it has to be protected. But Koreans in Korea, if you go to any beach, you will see like it's a literally diving suits. I mean, they similar to that, but it's a diving suit. You would cover everything. And wearing bikini, that would be kind of like going outside to party to some hotel swimming pools, for example. But in general, everything is super covered. Plus, you would apply all the sunscreen and all the protection for that.
Okay, so when we come back, I want the names and I want the lasers.
We will have a heart attack if we see that one, definitely.
Yeah, le digo, a ver, te explico. Nosotros en México, por lo menos, pero imagino que otras partes de Latinoamérica y del mundo, ¿se acuerdan que en Acapulco le comprábamos al de la playa el aceite de coco con yodo y eso directo nos lo echábamos a la piel y como lagartijas nos aventábamos a solearnos? Y me dice, bueno, no hay manera, y la verdad es que es triste porque somos extremistas los coreanos, porque dice Katia que a ella sí le gusta, pues, la soleadita y el bronceado es muy bonito, siempre con protección, pero que si tú vas a una playa en Corea, nunca jamás vas a ver a alguien tirado como lagartija. Al contrario, es muy impresionante estar en las playas porque todos traen un traje de buzo
y tienen tapados los brazos, las piernas, las manos, el pecho, sombrero, algunas incluso con máscara, independientemente de que abajo de eso traen bloqueador solar. Entonces, regresando del corte, nos va a decir cuáles son los nuevos tratamientos, por ejemplo, para desmanchar, para la flacidez. ¿Qué onda con este cuento del esperma de salmón? Yo ya conozco gente en México que lo hace y que se lo ha hecho. Yo no soy tan atrevida, pero todo eso nos va a chismear hablando de belleza coreana hoy con Katia Lee desde Seúl, Corea. No se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, chicas, no, yo ya quiero ahorita buquear mi vuelo a Seúl, Corea. Estamos de acuerdo que nos queremos ir todas a que Katia nos organice la vida y regresemos. Ahora sí que desmanchadas, con la piel en su lugar, divinas, espectaculares. Estamos hablando con Katia Lee. Y Katia Lee es una amigocha que conocí hace algunos años en Seúl, Corea. Ella es cofundadora de Medical Avenue, que es una empresa de turismo médico para ayudar a las personas a acceder a todos los tratamientos médicos, sobre todo de belleza, en Corea, cuando pues no hablas ni el idioma y no conoces a nadie. Entonces, what I just said is I need to book my flight. I need to go and live with you for the next like 3 months and then come back spotless with beautiful taut skin. No blotchiness, no freckles, no anything. Estamos hablando con...
I'm missing you. Come
to
Korea.
I know. Estamos hablando con Katia. Entonces le dije, a ver, ¿cómo se desmancha uno? Como Corea está a la vanguardia y tener la piel sin una sola peca, sin una sola mancha, es de lo más importante que hace uno. Entonces ya explicó, no se hagan bolas. Lo primero que tienen que hacer, y ya saben que nosotros hablamos de bloqueadores solares todo el día en este programa, es ponerse bloqueador solar de manera religiosa todos los días. So after sunblock, what are the lasers and the treatments to have an even skin tone?
Well, I would say that Korea is all about preventing, and it's not just the cosmetic, but it's also about anti-aging preventive measures, even the health. We have a special checkup program that is also like one of the preventive measures to stay healthy. So the trends in Korea, it's been, originally it was like to be pale white. Mm-hmm. It's an old trend. Now it's not about being white. It's more about having a glass skin. I don't know if you heard about this concept. It's been kind of popular on the internet these days. Glass glow, glass skin.
Well, actually, there was like this runway done by Pat McGrath. Remember that she had like that glass thing. I even bought the thing. I haven't used it, but I understand the glass skin.
Okay. So, everything that relates to that one and comes out from that concept. And because of that one, also why it's so It's so intense. And there is no. Probably tomorrow we wake up and there's going to be a new trend in cosmetic skincare. But it's because Korean companies, Korean skincare companies, they introduces, they launch their new formulas every 2 weeks.
My God.
So imagine every 2 weeks, it creates such an intense competition. So and also, of course, as a result, there are new trends of beauty and so on. So now the biggest, I think I would put three main hits in Korean beauty industry. First is Exosops. Mm-hmm. Another one is Growth Factor, which has been always. It's kind of like La Mer and all the products classically use the Growth Factor as the more effective skincare products. And the last one is, I'm going to call a simple word so everybody would probably hear that one, Salmon Sperm.
Okay, stop right there.
Which is not.
Ahorita muy de moda. Esto, antes, estar blanca, 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 blanca. Ahorita la moda en Corea es esta piel como de cristal. Y les digo que yo no sé si ustedes vieron en una pasarela de Pat McGrath, que es esta gran maquillista americana. No sé si es americana o inglesa, pero bueno, sacó estas fotos y estas modelos con una piel como de vidrio. E incluso sacó un producto que ahí fui y lo compré, ni siquiera lo he usado, pero para tener esa piel como de cristal. Entonces dice Katia que cada 2 semanas en Corea sale una nueva fórmula, un nuevo producto y que la competencia es una locura. Pero que hay 3 cosas ahorita que son fundamentales. Los exosomas, el factor de crecimiento que lo tienen muchas marcas como la Mer, y 3, y muy importante, el famoso esperma de salmón. Let's start at the beginning. Let's start with the exosomes.
Exosomes in general, now it's a trend in
what are they? What do they work for? How do you use them?
In general, exosome, if you think about the blood, plasma, you probably heard about PRP lifting. It's when you extract the blood, plasma, then injecting again. So that's basically, there are the same extracts, the same elements that actually delivers the exosomes, they delivers this oxygen, they delivers all the good ingredients to our body in general. So, of course, if you put them in the skin, they try to deliver faster all the good things that you are applying for your skincare. So that's exosomes. Another thing that
Let me explain exosomes, but exosomes, like you go to the clinic and they put them on your skin?
There are different extracts of that one. There are skincare products, like I don't have an exosome skincare product. I have this PDRN, but it's the kind of like, let's say, the serums or any products that you would use with the extraction of exosomes that helps your cells to communicate faster. Another one is actually intravenous injections with exosomes that also helps you to rejuvenate and to keep your... Actually, that's another trend that probably we should mention is the intravenous injections with all the anti-aging, whatever.
Vitamins and minerals. And
exactly,
like that.
Exactly.
Okay, dice, a ver, los exosomas que básicamente... seguramente han escuchado esos faciales que te sacan la sangre, separan el plasma y el plasma te lo ponen en la cara y te queda la cara divina, cosa que tampoco nos hemos hecho tú y yo,
no,
Rebeca.
Pero me da miedo.
Bueno, los exosomas ayudan a las células a comunicarse mejor y a que la piel tenga un sistema de reparación mucho más rápido. Hay exosomas intravenosos y hay muchas cremas y serums y pociones que tienen exosomas. Ese es número uno. Y dice, y otra cosa que valdría la pena también comentar, aparte de los exosomas. What did you say? Apart from the exosomes? Ah, todo esto de meterte vitaminas en la vena, que te meten vitamina C y no sé qué tantas cosas,
sí.
¿No? Ya saben, eso que se ha puesto también muy de moda. Okay, that's exosomes. Now let's talk about the growth factor.
Growth factor. Well, the growth factor, it's also something that has been, I think, in the market of skincare for ages, and all the big brands, they used it as the element to create actually skincare in general, you know, that's less effective than the injectional treatment. So whatever you inject under the dermis is more effective than whatever you put and apply on the skin. So the growth factor was before one of the most effective skincare topping products. And nowadays, of course,
but they're added to a like a cream or a serum.
Yeah, yeah. So the skin production companies, they would use that one, the ingredients, the extraction of that one, to make the absorption of the skin of all the good ingredients in a faster way with more effect, anti-aging, rejuvenating, moisturizing.
Okay. A ver, el factor de crecimiento, importantísimo, y hay muchísimas compañías que le echan esto a sus cremas o a sus serums, y eso, buenísimo también, para resumir lo que acaba de decir Katia. And then let's talk about the famous salmon sperm. I know people that have had that done in Mexico. There's people doing it. That scares the living daylights out of me. I'm not sure. Have you done it?
Tell me the truth. Do you think it's an actual sperm DNA that people would apply on the skin?
Obviously not, no. I mean, what is it? Have you done it?
Then why people are so scared? It's so funny because actually we have people who are asking, like, how do you know? Is there any hormones involved? Because it's actual sperm and then you put it in your skin and it's actually a fragment of DNA. Male, I don't know that word in Russian, but it's molluscs. I think it's the same. So the eggs or sperm. So basically in the very, very basic words, that would call it as a sperm, but it's a DNA fragment.
Okay.
And that has been also used for years in the hospitals for burns, for anything that, you know, would for in the clinical more usage rather than cosmetic. But then they saw like how the skin regenerates really good with the that fragment of DNA. And now we have the salmon DNA. We have the DNA that is extracted from the plants. Uh-huh. And one type of DNA is it's actually chemical, a synthetical one. It's not the effectiveness hasn't been approved yet, but the plant DNA, plant PDRN and the salmon PDRN, it's a proven fact that it's super effective.
Okay, have you had it done?
Yes.
Is it
it's good? Actually painful, but it's effective. It's I would put it now on the number one skincare routine in Korea. I hope it will actually move to the world.
Yeah, a girl I know had it done, and then she shared a picture with me, and immediately after having it done, like her face was like full of little bumps.
Okay.
I was
depending on the doctor's methods.
Yeah.
There are this microneedle method, and they're actually the actual needle injections. But it's also normal. Also, okay. Like it's what we always and I think that's exactly part of what we do at Medical Avenue, right? Because over 1,500 clinics, of course, there are some kind of limitations, some kind of gray areas, some doctors that have less qualification, some more qualification. But I would always encourage people to go to a professional with the years of experience doing that one. So I'm not sure where and how I cannot exactly analyze that one. But in Korea, this is really effective, and it's been proven fact. And now because of the injections are so effective, we have even the cosmetic products with the PDRN. So if you see in only cosmetic products PDRN, that's exactly what we are talking about, salmon sperm. But it's actually PDRN.
Okay. Bueno, a ver, ahí les va el cuento del esperma de salmón. Uh-huh. Yo no sé si han oído ese cuento. Ya lo hacen en México. Le decía yo que una conocida mía se lo hizo. Me compartió la foto.
Y la vi, le viste.
Y con... le vi como recién se lo había hecho, como que tenía unas bolitas. Uh-huh. Yo ya con eso estaría en la casa de los sustos. Sí. Pero bueno, lo que dice Katia es que la gente cree que es literal. Lo que te están inyectando es un esperma de salmón.
No.
Cero. Es un extracto del ADN del esperma de uh-huh. salmón. Eso es lo que te inyectan. Y ya hay una versión de plantas, otra versión que todavía no está aprobada por la FDA a nivel mundial, pero que también ha dado buenos resultados. Pero si tuviera que decirles cuál es el más novedoso del mundo mundial ahorita, es el esperma de salmón, que te lo pueden hacer con el microneedling, que son pequeñas agujitas así que te van pinchando superficialmente la piel, o también con una inyección en donde te lo inyectan en toda la cara. Y dice que los resultados son espectaculares. But if I do the salmon sperm, like, what are the results? What am I getting? What does it do to the skin?
Let's call it PDRN for the sake of
PDRN. Y ya hay cremas que tienen PDRN. Y me dice, mira, por eso en su compañía en Medical Avenue, pues obviamente, imagínense, en Corea, 1,500 clínicas, ellos tienen que saber quiénes son los buenos para esto, quiénes son los buenos para aquello, cuáles son los doctores más calificados, a dónde te llevan, etcétera, etcétera. So you were going to say, what are the results with the salmon sperm?
Now, the number one is moisturizing, number two is regenerating, and number three actually is increasing the inflammation in the skin.
Bien.
So, okay, entonces, that's why it's so effective.
Baja la inflamación de la piel, es súper hidratante y te ayuda a que la piel se renueve. Now, but you never answered my first question, Katia, and I think we need to do a part two and three. My first question was, how do you, erase sun damage from your skin? Like freckles and melasma and solar lentigs and all these things.
That would require several sessions, but it's a combination of treatment. First, it's a laser. Another one is a skin boosters. And in some cases, there are some more medical injections, but in general, it's a lasers and skin boosters.
Do we know what laser? I love Red Touch. I love Pico Way. I love...
Well, Pico is not bad. Potenza is also not bad. But I mean, it also depends on... There is no... That's also a little bit... Let's say, I would say it's a wrong question. When we talk about treatment, when we talk about medical, aesthetical, cosmetic, like plastic, even plastic surgery, when they say, what's the best one? Each case is individual because if we think about the pigmentation, how long did you have that pigmentation? How it's the doctors, they also check the root of that one. And in some cases, the laser is enough. For in other cases, they literally recommend to put the skin boosters on that one.
Okay, le digo que cuál láser, y me dice, no es la pregunta incorrecta, porque obviamente, pues es muy individual para cada caso, dependiendo la mancha, cuál es su origen, si es un tema hormonal, si es un tema de sol, qué tan profunda está, y pues hay que adecuarse.
Skin type,
exacto, el tipo de piel, qué láser van a usar, pero es un protocolo de láser, de cremas, de mucho bloqueador solar. Entonces, cuentavientes, ya saben que de aquí no hay escapatoria. Si ustedes algún día están serias o serios y se quieren ir a Corea a hacerse algo, pues o van a andar por Corea y necesita a alguien que las pastoree por todas las clínicas, Katia a eso se dedica. La compañía se llama Medical Avenue. Si buscan en web Medical Avenue Corea con K.com o Medical Avenue en Instagram, ahí pueden conectar con Katia Lee y que las pueda ayudar. Let's do part two and three. There's so many things, great things to talk about.
Absolutely. Let's go for that one.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio.